Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a las mañanas en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, desde la 95.6 de su dial de FM y en genteradio.net en internet. Enfrentándonos a la tarea diaria, hoy jueves 7 de septiembre, de tenerles perfectamente informados, generar en ustedes un espíritu crítico y sobre todo pasar unas buenas mañanas junto a ustedes. La actualidad sigue siendo preocupante, a mí así por lo menos me lo parece. Y además no sé cómo definirlo, la verdad. No sé si es la paciencia, si la falta de atención o la falta de calidad democrática de este país nos permite pasar por alto ciertas actitudes y actividades políticas que a mí realmente me empiezan a preocupar, ¿no? Fundamentalmente por el desencanto que genera en la población y el desinterés que nos genera todo, ¿no? El hartazgo. Bueno. Vamos a intentar ser positivos como todos los días, aunque a veces ya les digo que es más difícil de lo que uno supone. La cuenta atrás para la más que posible investidura fracasada de Alberto Núñez Feijóo va hacia adelante. Ya le quedan tan solo 19 días y por ende también va la cuenta hacia atrás para la más que posible investidura de manera urgente del señor Pedro Sánchez. El gobierno en funciones está legislando y está atribuyéndose ciertas competencias que yo tengo y cuestiono si tienen la capacidad legal, deben tener porque lo están haciendo, de legislar para prorrogarse en el tiempo este gobierno en funciones lo más posible y consolidar un pacto que garantice el gobierno de coalición PSOE-Sumar. Ya han pedido en Europa que las lenguas cooficiales en España sean oficiales en Europa. Ya han cedido diputados y diputadas para que Junts y ERC nos cueste un poquito más de dinero a todos los españoles con asignaciones presupuestarias al constituir grupos parlamentarios por la cesión de esos diputados elegidos para el PSOE y cedidos por este a estas fuerzas independentistas. Para que conformen exclusivamente grupos parlamentarios, nos cuesten un poquito más de dinero. Ahora de urgencia, pero de urgencia, van a aprobar lo que habían pactado para la constitución de la mesa y que en el debate de investidura de Feijóo se pueda hablar lenguas que la mayoría de los españoles no vamos a entender. No sé si esto es bueno para el país, o bueno para los españoles o bueno para alguien. Desde luego para el señor Sánchez es necesario para prorrogar su mandato. Y la amnistía lo ha dejado clarito Puigdemont antes de votar la investidura de Sánchez. ¿Van a hacer una ley de amnistía en funciones? Eso se puede hacer. Y Yolanda con el Falcón paseando por Europa para hacer pactos entre dos partidos políticos que aspiran a gobernar este país. Bueno, pues ¿se puede estar contento? Pues hay que intentarlo. Feijóo vino a Canarias y habló con Clavijo. Apuntaló el apoyo del PP a una agenda canaria que persigue la igualdad entre todos los españoles. Feijóo promete a Clavijo igualar a los canarios y a los peninsulares si Coalición Canaria le apoya en su investidura, que parece que ya es definitivo, a pesar de los guiños que ha hecho a un lado y a otro. Pero lo que trasciende a nivel nacional no es este acuerdo, esta visita de Feijóo al incendio de Tenerife, este acuerdo con el señor Clavijo y el gobierno de Canarias. No. Lo que trasciende a nivel nacional es ver una foto, un vídeo, donde el líder del Partido Popular, el señor Feijóo, habla del encaje de Cataluña en España. Y lo más triste de eso es que lo hace con nuestro querido presidente, don Fernando Clavijo, detrás. A mí eso me da mucha pena también. Niega la investidura porque España no es una... perdona, la investidura. La amnistía porque España no es una dictadura. Eso parece que todo el mundo lo tiene claro, menos el señor Puigdemont y sus afines. Rosa Dávila pide un plan de empleo para recuperar el monte por el incendio de Tenerife. La presidenta insular solicita el apoyo del gobierno de Canarias para contratar personal que se dedique exclusivamente a las tareas de rehabilitación del monte. Bueno. Otra noticia también curiosa. Compartir vivienda en Canarias cuesta un 92% más que hace tan solo 8 años. Hasta 423 euros de media, según un portal de alquiler y venta de vivienda que todo el mundo debe conocer. Pero bueno, yo le digo el nombre, no pone publicidad en esta casa, pero tampoco la va a poner si no la digo. Fotocasa. Los cabildos exigen al Estado medidas urgentes para hacer frente a la crisis migratoria que azota Canarias en los últimos tiempos. La FECAI solicita la incorporación de más medios técnicos y humanos aparte de los que ya sacó el señor Clavijo al señor Escrivá hace 48 horas. Tanto para la vigilancia como para la atención de los que llegan a las costas canarias. Mientras siguen llegando embarcaciones a nuestras costas, acercándose ya a cifras récord histórico. La mitad de las plazas de educación infantil de 0 a 3 años, aunque ya han sido aceptadas las matrículas, no abrirán este curso 23-24. Canarias eleva el umbral de rentas para acceder a las ayudas de libros. Imagino que después del cabreo que yo me pillé ayer. Y desde luego me alegro de que sea así, ¿no? Porque reconocen que no se habían preocupado de este tema. De esta forma se podrán beneficiar de estas subvenciones para libros de texto y material escolar familias de hasta 4 miembros que con ingresos que no superen los 18.000 euros. Y la noticia dice que han aumentado la cifra de 16.675 a 18.000. Bueno, que la hayan aumentado a 18.000 está bien, pero la cifra no era 16.675, era 11.520. Tengo un correo de la Consellería de Educación en mi correo personal donde expone esa cifra. La borrachera de visitantes e ingresos turísticos, noticias de Canarias ahora, ciega la apuesta de la sostenibilidad en el motor económico de Canarias. Se nos olvida que íbamos a reinventar el modelo turístico y que íbamos a condicionar la transición ecológica con el motor más importante de la economía de Canarias. Los llegados hasta junio suponen 9,2 millones y se han incrementado los ingresos hoteleros y gasto turístico un 21% y un 23% respectivamente. Las cifras para el 2023, para el 2023, van a ser de récord seguro, por lo menos en la recepción de turistas, que será superior a la del año 2019 y probablemente vaya a estar cerca de la cifra histórica de 16 millones obtenida en el año 2017. El proyecto de Santa Cruz Verde 2030 es un megaplan urbanístico del que ya en alguna ocasión yo he hablado en estos micrófonos. Hablamos de la reconversión de la zona de la refinería que tantas posibilidades tiene. Bueno, pues ya digo que es un megaplan urbanístico que está en el corazón de la capital de Santa Cruz de Tenerife para ayudar a los 576.000 metros cuadrados a convertirse en algo mejor de lo que actualmente es. La antigua refinería se va a transformar en un proyecto con una gran cantidad de espacios verdes, zonas residenciales y camas hoteleras. Sin duda alguna es la mayor operación urbanística de España de los últimos tiempos. Y según el concejal de Carlos Tarife, portavoz del Partido Popular, va a provocar un diseño de una ciudad más equilibrada y más sostenible. Pero bueno, algún que otro experto, y también así lo recoge el Canarias Ahora, nos hace reflexionar sobre este tema y estas iniciativas tienen unos efectos secundarios que hay que valorar. Y traerá, por supuesto, especulación del terreno, elevación del precio de la vivienda, especulación de la población local, expulsión de la población local y aumento en general de los costes de vida. Lo dice Markus Upscherer, doctor de urbanismo en la Universidad de Leipzig, Alemania. La siniestralidad laboral en la hostelería crece un 30% en el último año. Esto es debido a la falta de cualificación y formación del personal que se incorpora al mercado laboral en el sector de la hostelería debido a la demanda no cubierta actual. El gobierno de Canarias anuncia 600 nuevas plazas sociosanitarias en Canarias, lo que supone el 10% de lo necesario. Buena noticia, pero insuficiente. Los precios de las papas siguen siendo un escándalo, aguacates y aceite, e incluso los plátanos. Y el escándalo es mayúsculo cuando se compara con otras poblaciones de la España peninsular. Por ejemplo, haciéndolo con Madrid, nos encontramos con la desagradable sorpresa que un canario paga 10 euros más por 5 litros de aceite que un madrileño, paga 12 euros más por un kilo de aguacate, 2 euros más por un kilo de plátano producido en Canarias y algo más de 3 euros más por un kilo de papa. Y esto que tenemos un régimen económico y fiscal que debería de evitar este tipo de cosas. A ver si alguien se toma en serio que esto no se puede consentir ni un solo día más. Y lo peor, hay herramientas que deben ser obligatoriamente ejecutadas y que el gobierno de Canarias está teniendo una poca presión, por no decir ninguna, para evitar este enriquecimiento de algunos y empobrecimiento de muchos. El gobierno no se enteró de que el gobierno de España, que Arabia Saudita y su príncipe Bin Salman, amigo de nuestro emérito campechano, iba por Telefónica. Este señor, el príncipe Bin Salman, el futuro rey de Arabia Saudí, familia vinculada claramente con el emérito campechano, fue uno de los sospechosos, por no decir que está garantizado, que estuvo detrás de la muerte y descuartizamiento del periodista Khashoggi en la embajada saudí. Pues esta empresa, dirigida por este señor, ha adquirido, lo decíamos ayer, casi el 10% de Telefónica, 5% efectivo y 4,9% pendiente de aprobación del gobierno. Y el gobierno de España, que está en otras ocupaciones, dice que no se había enterado y que ahora está muy preocupado por defender las empresas estratégicas, ya que Telefónica tiene contratos de gran responsabilidad con el Estado español. Abran los ojos, señores del gobierno, y en vez de irse a Bruselas a hablar con prófugo de la justicia, preocúpense en que los amigos del emérito campechano no nos secuestren una empresa que era española hasta que el señor Aznar se le ocurrió vendérsela a sus amigotes. Y sus amigotes se van a enriquecer con la venta del 10% de lo que hace muy poco tiempo era de todos los españoles. La Policía Nacional ha avisado de una estafa en las páginas web, yo les aviso a ustedes, porque se trata de un empleo falso a través del SEPE. Cuidadín, porque ya ha afectado a más de 1.500 personas. Se puede entrar en el enlace, descargar un documento con las siglas oficiales y logos del SEPE y se solicita un documento identificativo como el DNI o el NIE y además un número de cuenta bancaria y una foto. Por favor, siempre que en alguna página web, por muy oficial que parezca, le piden un número de cuenta corriente, cierren la página y váyanse a otro lado. Yo sé que el empleo era goloso, pero ya hay 1.500 personas afectadas y el SEPE y la policía lo están avisando. Pues bueno, ayer fue un infierno en la TF5, pero también fue un infierno a primera hora de la mañana. Así que vamos a saber qué va a suceder en materia climatológica y para eso le pedimos la información a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, predomina el cielo poco nuboso o despejado con algo de nubosidad alta y durante las horas centrales podrían darse intervalos de evolución en zonas de interior, principalmente en vertientes orientadas al norte y al este. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o suben ligeramente y marcarán 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 28 en Candelaria y en La Laguna, y el viento es flojo variable en costas y medianías con predominio del nordeste y no se descarta alguna racha fuerte en medianías del norte y en cumbres centrales es fuerte del sur. Suroeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues Verdi nos hace venir arriba, don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días, por la mañana.
Por la mañana las tenga usted buenas, ¿verdad?
Eso espero. Pues yo antes, si usted no me las da hoy.
Antes que nada, darle las gracias por la discusión que mantuvimos ayer en directo en antena.
¿Discusión? Porque... si nos estuvimos peleando, ¿qué discusión?
Nah, una pequeña discusión. Usted no sabe lo que es una pelea.
¿Pequeña? Vamos, que casi entró por el micro y te arrancó la cabeza.
Mira tú, que sirvió para que el gobierno canario se diera cuenta que estaba cometiendo una injusticia con las ayudas a los materiales escolares y a los libros y ha aumentado la cifra. Pasa que dice una mentirita, porque no era el tope inferior 16.700, sino 11.520, como te pude mandar el correo que recibí de la consejería. Pero
es que
no...
tiene un problema la consejería, que ha emitido una norma, una orden que regulaba este asunto el 28 de agosto, que no puede mirar para otro lado porque eso fue emitido el 28 de agosto y tiene que corregirla. Claro, mucha gente no lo sabe, pero claro, cuando se la rechazan la beca, pues la gente está enfadada, está disgustada, normal, lógico, que se enfade, pero la consejería tiene que modificar esa norma.
Bueno, pues ya voy, hoy voy a ver
el instituto. Ahora lo que están esperando ellos, como siempre, es que la gente presente la reclamación. Pero claro, el problema es que ellos metieron la pata, seguramente por la novedad, porque han llegado tarde, porque, en fin, la composición del gobierno, todas estas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero lo que tiene que hacer es corregirla y no esperar a que la gente reclame. Claro, como están esperando que la gente reclame.
El cole ha empezado ya en algunos casos y el instituto empieza el lunes, así que a ver qué hacen. Si van a tener una cola en los institutos y en las enseñanzas secundaria y primaria, de padres reclamando que, oye, que la gratuidad de los libros tienen derecho. Bueno, pero bueno, está bien que hayan rectificado. Lo que pasa que es que desde luego han empezado con buen pie esta nueva consejería de educación. Y además, hoy he comentado, 0 a 3 años.
Yo creo que el consejero no da la talla, pero bueno.
Ya lo iremos viendo, de luego los principios no son buenos. Y además también
no son
tenemos
buenos, que... pero es que además cuando ves que hay un error, Cuando ves que se ha montado un follón por culpa de una norma que tú has hecho, en vez de corregirla inmediatamente, que para eso está el boletín, ahora te dedicas a esperar que sea la gente que presente las reclamaciones. Pero esto es el mundo al revés.
Sí, al mundo al revés totalmente.
Pero tú no has visto que has metido la pata. Pues corrígela, coño.
Ya está. Y no esperes, porque además quien reclame...
Pues
a
todos
lo mejor
tenemos derecho a equivocarnos, no pasa nada. Pero si tú ves que te has equivocado y que has hecho las cosas mal, por las prisas, por lo que fuera, porque todos somos humanos, no esperes a que la gente presente reclamación, que eso es lo cómodo.
Estoy
corrige tu propia norma y ya está.
Estoy muy de acuerdo, pero fíjate tú que hace el curso anterior se produjo un error en la tramitación de las becas de las ayudas a las personas con discapacidad o con problemas de educación especial. Y todavía están por resolver, porque esperan a que la gente reclame y después tramitan la reclamación una a una.
Cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es corregir. No esperar a que los demás presenten reclamaciones, que eso es absurdo.
Y tanto que sí.
Es más fácil, porque ellos tienen el boletín, nosotros no, pero ellos sí tienen el boletín se corrige en un momento. Lo que se ha publicado hoy mal, se corrige mañana. ¿Ya está?
Sí, así debería ser, pero bueno, ya sabes tú que van a quedarse con algún dinero de lo que teníamos previsto para ayudas.
La soberbia a veces les puede, y eso hace daño a la gente.
Y tanto. Oye, ¿qué
que
te
murió
parece?
Murió María Jiménez.
¿Sabes que era paisana mía, que la conocía de chiquitito?
Yo la conocí un día en Sevilla, una noche.
Vivías muy cerca de
mí. Y me lo pasé estupendamente con ella.
Una tía fantástica, llana, natural, abierta a todo
valiente.
El mundo.
Valiente.
Una pena. Estaba muy estropeadita ya.
Bueno, la vida no le ha sido fácil. Porque además hay que recordar a María Jiménez hoy, no solo como artista, sino como mujer que denunció los malos tratos en una época que todo el mundo en las teles, las radios, en todos lados la ponían como loca.
Sí, señor.
Por denunciar los malos tratos.
Eso era otra época, Javier. Hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor. No era lo mismo hacer lo que hizo en el momento que lo hizo que hoy, No tiene nada que ver.
Que una artista reconociera públicamente que estaba sufriendo malos tratos y demás.
De un artista, de un actor.
En vez de solidarizarse con ella y apoyarla, la trataban como loca. Las teles, las radios y los periódicos. La sociedad en general la trataba como loca. Esto hay que reconocerlo porque todos nos hemos equivocado y todos mirábamos para otro lado.
Y no fue el siglo pasado, fue este siglo, no fue en los años 90, fue en el año 2000.
No, eso fue hace poquito tiempo,
hace
como
20
que
años,
fue ayer.
20 años.
Claro, porque hoy se puede denunciar y hoy hay mucha gente en la sociedad, ya hemos visto cómo ha reaccionado la sociedad con el machismo en el fútbol y esos actos indecentes que han tenido muchos y todavía hay jugadores haciendo declaraciones machistas. Y poniendo en duda a la víctima y los argumentos de la víctima, digo que es un poquito más fácil, no es fácil, pero es un poquito más fácil. Y hay mucha gente que nos movilizamos y no nos callamos.
¿Tú crees
pero
que las declaraciones años, de Carvajal son machistas?
María Jiménez iba a la tele y denunciaba estas cosas, habían periodistas en Telecinco, Antena 3, Televisión Española, en todas las cadenas, que la trataban como loca.
En eso
ahí están las imágenes de Ana Rosa Quintana, ¿cómo la trató?
Yo estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo quiero repreguntarte, porque he oído una cosa que no estoy de acuerdo. ¿Tú crees que las declaraciones de Carvajal, lateral derecho del Madrid y de la Selección Española de Fútbol, son machistas?
Sí.
No son desacertadas, son machistas.
Son machistas.
No estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Aquí llamamos machismo a todo lo que no es
discurso
oficial.
Hay dos declaraciones. La primera, en Onda Cero, son claramente machistas.
¿Por qué?
La segunda... En la rueda de prensa intenta corregir la primera.
No, pero las de Onda
y entonces
Cero,
ya se ve que alguien le dijo algo y el hombre intenta corregirse a sí mismo.
¿El Onda Cero por qué son machistas? ¿Por qué las tildamos de machistas?
Mira, porque pone en duda lo que todos hemos visto en 100.000 vídeos y vio todo el mundo. Una agresión sexual.
Bueno,
un beso a una persona, a una mujer, sin su autorización.
Vale, alguien está diciendo
eso
que
eso se llama agresión sexual.
Alguien está diciendo, o muchas personas están diciendo...
Él
que
puso en duda que eso fuera una agresión.
¿Yo soy machista?
Si pones en duda que eso fue una agresión...
¿Te das cuenta?
Dar un beso
si
a una
no
mujer
piensas como yo, si no piensas como
agresión.
Yo, eres machista. Mira, yo sinceramente, no soy juez ni soy experto. Pero yo no, a mí no se me ocurriría hacer nada parecido a lo que hizo Rubiales. Ni antes, ni durante, ni después del partido de fútbol. A mí me parece que está de más todo lo que ha pasado y la actitud de este señor. Pero que a mí me intente alguien decir que lo que pasó es una agresión sexual. Te acepto agresión. Porque a lo mejor no tenía consentimiento, según dice la víctima. Pero que eso sea una agresión sexual y que yo piense, oye, a mí me cuesta trabajo ver ahí una agresión sexual, eres machista. ¿Por qué?
Pero vamos a ver, Diego. Vamos a ver una cosa muy simple. No es que tengas que ver nada. Si tú le das un beso a una persona con la que no tienes relación alguna, sentimental, estamos hablando, ¿no? Sin su consentimiento, si aceptas que es agresión porque lo es, y además lo dice la ley, dos cosas, ¿eh? Ya eso es un acto machista.
No hay duda ninguna. Ahí me cuesta trabajo discutir contigo porque no lo considero.
Porque la mente todavía, a muchos les cuesta todavía abrirla.
¿Y si lo hace una mujer es una agresión feminista?
Vamos a ver.
No, te pregunto, es decir, porque yo he visto también mujeres forzar besos a hombres y lo más que puedo hacer es reírte, como se rió. Yo no voy a juzgar la reacción, pero ahí están los vídeos. Y cuando van en una dirección, son machistas y cuando no, son progresistas.
Yo estoy cansado de que la gente intente justificarlo todo.
Aquí no estamos justificando, yo lo que estoy diciendo es que yo no veo agresión sexual y que por eso no soy machista.
Diego.
No me puedes llamar machista por no ver lo que tú ves.
Vamos a ver. Si tu jefe viene a ti, tu jefe, tu superior, el que decide tu sueldo, tu puesto y tu futuro, y en un acto público que estamos viendo miles de personas, millones de personas, te da un beso sin tu consentimiento, ¿qué coño es?
Una agresión, una falta, un exceso, un abuso de autoridad.
Si ya aceptas que es una agresión.
Es una agresión, es un abuso de autoridad. Bueno, que yo soy machista por pensar que es una agresión y un abuso de autoridad.
A ver.
Es que a mí me llama mucho la atención. Si no piensas como yo, eres fascista, machista, homófobo, misógino, soy todo lo malo. Como no pienses como lo que dicen que hay que pensar.
No es que se trata de que pienses como yo. Si tú aceptas ya que es una agresión, dado que es un hombre y es su jefe, hacia una mujer, eso es machismo.
¡Qué va! Aquí estamos ciribolizando el machismo de una manera bárbara y estamos metiendo en saco el machismo a todas las personas que no piensan igual que los que hoy gobiernan y dicen que están velando por el feminismo y la igualdad.
Vamos a ver.
No, estoy de acuerdo. Yo me considero machista y yo no veo agresión sexual. No la veo.
Vamos a ver. Yo mañana contrato a tu mujer. Soy su jefe. A tu mujer, ¿eh? No a una desconocida. Yo contrato a tu mujer o a tu hija y soy su jefe. Y en un acto público o privado, pero en este caso público, le doy un beso sin consentimiento, ¿cómo me llamarías?
Abusón. Pero no machista.
¿Ya está?
Pero no machista ni agresor sexual.
Mira, yo te voy a decir una cosa.
¿Agresor sexual? No.
Yo no estoy casado, pero si a mi mujer, alguien, su jefe, le da un beso sin su consentimiento, le dé una trompada que le reviento los hijos.
Vamos a ver, yo no quiero entrar a juzgar a Jenny Hermoso porque le considero que es una víctima de todo esto. Entonces no quiero entrar a juzgar porque yo no quiero entrar en qué sintió ella ni cómo ella lo expresa, porque además hoy ha puesto una denuncia en la fiscalía. Y es respetable. Totalmente su posición es la víctima
esto.
Ayer. Es la víctima en todo esto. Pero si mi mujer sale riéndose y una hora y media después dice ¡ah, el pico de tal! Y enseña un vídeo y se ríe.
Tu mujer está
en estrés.
Primero,
Tiene cinco años para pensárselo.
Creo que no. Vamos,
no me parece bien que demonicemos. Que este tipo es un personaje. Pero no sé qué
tipo de marido eres tú ni qué tipo de padre eres tú. No, padre no sé.
Padre tengo muchos defectos. Pero como marido ejemplar.
Yo veo que a mi mujer o a mi hija o mi hermana, a mi amiga, su jefe le da un pico sin su consentimiento, ¿eh? Y le pega una trompada que lo pongo bonito. ¿Pero por qué?
Yo la violencia. Mira, primero, de momento.
Primero porque su puesto de trabajo, su comida, su profesión, todo depende de ese tipejo que ha hecho ese abuso de poder. Además, públicamente. Y si además de todo eso, ¿eh?, la víctima me dice, es que no podía hacer otra cosa, a mí no me gustó, pero es que mi jefe, ¿qué voy a hacer? Si no me despide, si no me amargan la vida, si no me la destrozan, ¿qué es lo que están haciendo?
Primero hacemos un filtro de las declaraciones, cuáles son las que ha hecho ella libremente y cuáles ha sido coaccionada.
Ella es la víctima.
Esto lo ha dicho coaccionada, esto lo ha dicho libremente. Esto lo ha dicho coaccionada, esto libremente. Esta actuación está coaccionada, esto libremente. Hacemos un filtro que no hace ella, que hace un ministerio, una ministra y un grupo.
Por la prensa española, por una parte de la prensa conservadora española, le han sacado incluso que estaba de vacaciones en no sé qué sitio tomándose un helado, esto lo publicó la ABC,
Son muy malos.
Mezquinamente, y la van a machacar viva durante mucho tiempo.
Gracias a quién?
Señalada.
Gracias al ABC, gracias al buen Dios médico.
No, no, gracias a que hay un montón de sinvergüenzas sueltos en este país.
O a lo mejor que alguien ha decidido...
Víctima, a la víctima se le respeta, a la víctima se le protege y al agresor se le denuncia y se le aparta.
Vale. Volvemos al origen de este tema. A mí, que todo esto que estás diciendo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Que vaya por delante, que todo esto que tú estás diciendo ahora mismo, estoy de acuerdo. Pero vuelvo al origen del debate que mantenemos hoy. El hecho de no hacer unas declaraciones exactamente como alguien que maneja información, opinión pública y gobierno. Déjame que acabe la pregunta, déjame que acabe la pregunta. El hecho de no estoy hablando de las declaraciones de Carvajal. El hecho de que no coincida en su declaración con el discurso oficialista de que esto es lo que es, eso convierte a esa persona. Escúchame, déjame acabar el argumento, Javier, por favor, te lo pido. Déjame acabar, no me interrumpas, por favor, te lo pido, porque quiero que quede perfectamente claro el origen del debate. No es si es víctima, agresión. No. Yo el debate que tengo contigo es que por qué un futbolista o una persona normal hace unas declaraciones y el contenido de esas declaraciones no se ajusta perfectamente al discurso oficial que se ha establecido como el progresista, automáticamente que calificará a esa persona como machista.
Mira, varios motivos, te explico los motivos. Primero, el silencio durante 2 semanas de todos ellos, y el de él en particular. Segundo, una nota de prensa que emiten todos y que firman todos, donde condenan los hechos y los califican, todos los jugadores de la selección. Habla el capitán, tercero, y deja las cosas bien claras. Cuarto, él se va a Onda Cero y hace unas declaraciones desagradables y fuera de contexto y desdiciéndose de lo que habían firmado entre todo el equipo, toda la selección. Y cuando se da cuenta de que ha metido la pata porque ha puesto en tela de juicio todo lo que habían hecho y todo lo que se ha dicho, entonces va otra vez a la tele al día siguiente y lo intenta corregir. Ese es el machismo, cobarde. Te estuviste callado durante 2 semanas. Tus compañeros se ven obligados, y tú, a hacer una nota de prensa y un comunicado.
¿Sabes cómo llamo yo eso? Inquisición.
Pero déjame terminar el argumento, es que, no me interrumpas.
Es que te tengo que interrumpir porque está...
Oye, si
la libertad de las personas la hemos limitado. Aquí o pensamos igual que los que mandan,
chico,
o somos lo peor.
Tienes la mala educación.
No, yo tengo muy mala educación, Javier, pero es que desde luego lo que no se puede hacer es decir lo que está bien y lo que está mal. No, porque es que me revelo.
Chico, pero te podrás revelar, pero sé por lo menos educado.
Yo soy bastante más educado.
Si yo te digo a ti, si tú me dices, déjame terminar el argumento, te lo dejo terminar, y no me dejas terminar el mío, ¿qué eres? Educado.
Que ya sé que tú te gusta mucho insultar, pero yo no te voy a decir lo que pienso.
Insultar, no, te estoy
calificando. lo que no puede ser valor democrático es que se le tache a una persona de machista por opinar una cosa libremente, y simplemente lo que hay es que no coincide,
chico,
al 100%.
Lo que eres es,
Javier,
un mentiroso y un cobarde.
Esto se va a acabar. No, ni mentiroso ni cobarde. Porque tú tuviste la cara de Morata leyendo...
Te estoy argumentando,
escúchame,
que no me dejas.
Tuviste la cara de Morata porque estás contando la cosa de una manera que no es realmente bien.
No,
es
te
decir,
la
el comunicado de la Selección Española de Fútbol es obligado y coaccionado. Las declaraciones... Porque están coaccionando. Porque la presión pública están condicionando la opinión de las personas.
Diego, que yo he venido para opinar, no para que me estés interrumpiendo continuamente. Déjame hablar.
Yo te estoy intentar llevar al sitio de
no,
por qué
yo
es machismo.
No me intentas llevar a ningún sitio, yo sé ir solo a los sitios.
Vale, pues ya está.
Yo
tú derivas por el discurso oficial.
Yo he dicho las cosas cronológicamente como han sucedido.
No hemos oído todavía las declaraciones que tú tachas de machistas de la Onda de la COPE.
No es posible que dejes interrumpir a nadie, chico.
No, a ti. A nadie, no, a ti. Porque creo que te estás equivocando y estás transmitiendo información que no me parece correcta. Porque estamos intentando coaccionar la opinión pública.
Yo te acepto todo lo que tú quieras, pero mentiroso no soy. Eso te lo ruego que lo retires. Yo no doy información.
Pero si el que ha llamado mentiroso ha sido tú, no yo. Ha sido tú el que ha llamado mentiroso.
He contado cronológicamente lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido con Carvajal. Otra cosa es que tú no leas o no veas la información.
No, otra cosa es que tú no la cuentes como...
Lógicamente, me has preguntado.
Tú has calificado unas declaraciones de machista.
¿Por qué lo tachas así? Y yo te he contado cronológicamente por qué lo tacho de machista. Otra cosa es que luego al final, como no tienes argumentos,
no
se puede contar mentiras.
No tenemos argumentos que se puedan defender porque me tachas de machista. Cuando yo doy mis argumentos me llaman machista. ¿Por qué lo pienso igual?
Porque tienes argumentos machistas.
Ya, sí, porque lo dices tú.
Porque tú
tienes ese poder de llamar machista
tú,
a
no
alguien.
Yo, tú, ante mi pregunta que te he hecho, de si eso le hicieran a tu mujer o a tu hija, ¿a ti te parecería normal?
Yo no he dicho que se me pareciera normal, ¿lo ve cómo miente? He dicho que me parecería un abuso y un abuso de autoridad.
¿Y no machismo?
Por supuesto que no. Sobre todo cuando mi mujer... Por supuesto que no. Por supuesto
que además, le den un pico a tu mujer sin su consentimiento, no es machismo.
¿Ah, eso es machismo?
Diego...
Sobre todo cuando mi mujer sale riendo. Hay que decir todas las cosas. Si la gente está oyendo.
Sin su consentimiento, no es machismo.
Vamos a ver, que te estoy diciendo, sobre
apaga
todo...
Apaga la luz y vámonos,
sobre todo cuando mi mujer sale riéndose.
Apaga la luz y vámonos.
Sí, lo que tú quieras, Javier. Lo que no puede ser, vamos. Y te lo digo de verdad, es si que descalifiquemos a personas que no opinan igual que nosotros.
Un marido y un padre de dos hijas cree que darle un pico a su hija por parte de su jefe no es machismo, apaga la luz y vámonos.
Claro, claro, porque no opina igual que tú.
Tienes que hacértelo mirar.
No, no, el que tiene que hacértelo mirar eres tú, Javier.
No,
gente
esto,
que obliga a la sociedad a un discurso, dale eso se llama dictadura del pensamiento. Y se llama inquisición. Demonizar a las personas porque no piensan igual que tú.
Eso es machismo, es un sinvergüenza el que lo haga y un canalla.
Que sí.
Y punto.
Sobre todo cuando la besada sale de ahí.
Le preguntas a tu mujer, oye, si tu jefe te da un pico sin tu consentimiento, eso es machismo.
Mi mujer se defiende sola, eso es machismo, eso es feminismo, que venga una sociedad, una ministra de igualdad, decirle, mira, que te han agredido, ponte las pilas. Y una semana después se esté montando, o dos semanas después, la que se está montando en este país, mientras que hay violadores en la calle, por la misma ley. Eso es ser machista, pensar que eso no está bien. Y que es una cortina de humo que están distorsionando la realidad por intereses políticos.
La audiencia. Yo tengo mis principios, supuesto, mis valores, y tú tienes los
y por supuesto yo no consiento que alguien me diga que soy machista porque no veo ninguna declaración machista en lo de Carvajal. No la veo, por ningún lado. Y no, eso se llama libertad. Entiendo, y es lo que se está coaccionando en este país. La libertad de pensamiento y de opinión. No se puede opinar libremente porque eres machista, fascista o yo qué sé lo que nos llaman ya.
Que no lo veas. Yo entiendo que tú no veas machismo en las declaraciones de Carvajal si me dices que el jefe de tu mujer le da un beso y es a tu mujer sin permiso y eso no es machismo, eso que tú lo entiendas así, pues yo entiendo que entiendas
que no veo ninguna
no es machismo. Lo entiendo, pero no lo comprendo. Lo de Carvajal es de sinvergüenza y lo del otro es de canalla.
Carvajal sinvergüenza y el otro canalla, vale, ya está. Si opinas eso, yo opino que el otro es un sinvergüenza y un canalla, me refiero a Rubiales, sí, que está de más en el fútbol español y que ha sido el señor Pedro Sánchez el que lo ha mantenido ahí durante el tiempo que ha estado y que ahora es el demonio. El amiguito es el demonio. El amiguito del señor Sánchez ahora es el demonio. Eso también hay que decirlo, no se dice.
Diego.
Y se tapan las fotos de Sánchez.
Buenos días.
No, háztelo mirar, no. Vamos a tener más tolerancia a diferencia de opinión.
Sí, tolerancia cero con los machistas.
A lo que tú dices que es machismo.
Todo eso es machismo, que estabas comentando.
Porque tú tienes la autoridad para decirlo.
Tolerancia, Diego.
Vale. Tolerancia a la diferencia de opinión, sí. Es lo que hace falta en este
país. No, mi niño.
Igual que a mí no me parece mal que uno piense
eso
diferente.
Eso es machismo, Diego.
Que sí.
Adiós.
Eso es leninismo.
No,
que todo
es
lo
machismo.
Que yo digo está bien y los demás
facha,
a la guillotina.
Que son unos fachas los que creen eso.
Ya, sí.
Machista.
Ya. Pues venga, un abrazo. Adiós. Hasta mañana. Alguien me dice, si a mí me da un pico mi jefe, yo misma le doy una bofetada. Eso es feminismo, no esperar que otros vengan a defender mis derechos. Y yo soy libre de pensar quién me agrede y quién no. No tiene que venir ninguna ministra a decirme si es agresión o no, ni a coaccionarme. Estoy leyendo un... No voy a decir tu nombre, ¿no? Vale, mejor no. Es que de verdad, estamos haciendo incapaces a las mujeres, sinceramente. Y si yo digo, estamos haciendo incapaces a las mujeres, dice fascista y machista, que poco me ha dicho. Pero bueno, ni me considero fascista, ni me considero feminista, ni machista. Porque además hay que dejar claro que el machismo y el hembrismo están antagonistas. El feminismo no es el enemigo del machismo. El feminismo, me pueden decir machista y yo considerarme feminista. Sí, el feminismo es lo que yo entiendo, la igualdad entre las personas independientemente de su condición sexual y su sexualidad o si es hombre o mujer. Igualdad para todo el mundo, ¿no? Igualdad de oportunidades, de derechos, de libertades. Pero es que ya en este país no se puede opinar, ni desde el respeto, ni desde el diálogo, ni desde el intento de llegar a un entendimiento. No se puede opinar. En el momento que no opine, no piense. Es que ya cuestionan el punto 4 de un comunicado. Ya presionan a las personas a que se posicionen. Si no te posicionas, también eres machista. Tienes que posicionarte en el discurso oficial. Con pelos y señales, sin movimiento. No creo que vayamos por el buen camino. En este país, yo he vivido los años 80 y los años 90, y había una tolerancia, había un respeto a la diversidad de opiniones, por lo menos. A lo mejor en otras diversidades no se tenía tanta tolerancia y hemos ido evolucionando. Pero el tener miedo, y te lo digo de verdad, decía, es que me llama mi mujer y me dice, ¿estás loco? ¿Cómo eres capaz de decir eso en la radio? Pues porque lo pienso de verdad. Y si yo no puedo decir lo que pienso desde el respeto, sin que me llamen mentiroso, fascista, machista, o lo que quieran llamarme, ¿en qué país vivimos? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿O hasta dónde vamos a llegar? Bueno, pero hoy tenemos un día interesante también que compartir con ustedes, así que vamos a ir dando para adelante. Felicitar, hombre, a las personas que celebran hoy su santo, que además está mi amiga Regina, que felicidades, Regina, porque es tu santo hoy. Si no te has enterado, ahora cuando te levantes, mándate un cafecito a mi salud. Desiderio Grato Alpino y Clodoaldo, todos ellos celebran hoy su santo. También celebramos el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que aquí en Canarias tenemos que cuidarlo, porque qué cielo tenemos aquí en Canarias, limpio, gracias a Dios, y así tenemos el astrofísico aquí, porque tenemos un cielo muy limpio. Día Internacional de la Cooperación Policial y Día Mundial del Buzz. Y recordar qué ocurrió tal día como hoy, algunas efemérides que merece la pena recordar. Hoy es 7 de septiembre, pues en el año 2017, tal día como hoy, ocurrió un terremoto enorme en la costa de Chiapas, 8,2 grados de magnitud. Ahora mismo está recibiéndose noticia de que está habiendo otro terremoto importante. En Grecia hubo uno ayer. Grados de magnitud en la escala Richter, provocando más de 100 muertos y siendo uno de los terremotos más importantes en el país iberoamericano. Año 2011, se produce el terrorífico accidente y desgraciado accidente del JAP-42 de Locomotive Yaroslav. El 2004, el intérprete mexicano Alejandro Fernández, al que le vamos a dedicar probablemente la semana que viene otra, la semana musical de este programa, lanza al mercado su álbum A Corazón Abierto. Un álbum que le abrió las puertas y con tremendo éxito del mercado español después de haber conquistado el mercado mexicano. Año 2003, se estrena la serie televisiva Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. No de la que se avecina, sino Aquí no hay quien viva. Tremenda serie, divertida, para pasar buenos ratos. 2001, Michael Jackson da un concierto con sus hermanos, con los que conformaba el grupo anteriormente Jackson 5, en el Madison Square Garden. Fue el último concierto de la familia Jackson conjunta, sin las chicas, solo los chicos. Año 1982, el ejército soviético comienza el despliegue de tropas en Afganistán. Y en el año 1969, en Estados Unidos se crea lo que se conoce por el DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de Defensa, bajo la cual se creará ARPANET. ARPANET fue el origen del actual Internet, el embrión, la primera vez que se habló de algo parecido a lo que hoy conocemos por Internet. Y vino por un proyecto de investigación avanzado de la defensa de los Estados Unidos. Año 1958 se inaugura en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla Fútbol Club, mi querido equipo de fútbol al que no quiero tanto como quería, pero bueno, hay recuerdos de ese estadio, precioso estadio de fútbol. 1940, durante la Batalla de Inglaterra, los alemanes inician el bombardeo masivo de la ciudad de Londres que previamente habían entrenado en la Guerra Civil Española. 1813, se utiliza por primera vez el término Tío Sam para referirse a los Estados Unidos de América. Y finalmente paramos en el año 1630, hace 400 años, que se fundó la ciudad estadounidense de Boston en la costa noroeste. Paramos aquí el repaso a los acontecimientos que sucedieron tal día como hoy. Y no sé si tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista de todos los jueves, que una temporada más se incorpora a este programa. Don Rafael de Saja, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Porque hoy he empezado calentito. Llevo dos días empezando calentito con Javier. Ayer por los libros de texto y las subvenciones y las becas, que había errores y ya los han corregido o están a punto de corregirlo. Y hoy por el tema que no quería yo que saliera mucho esta semana y está saliendo demasiado. El tema del machismo en el momento en el que no opinas exactamente igual que el discurso oficialista del progreso o del gobierno progresista, ¿no? Es decir, Carvajal es machista porque lo que dijo en la COPE. Ahí están las declaraciones. Y que alguien busque el machismo ahí.
Es que ahora si no vas de uniforme, no mola, ¿sabes? Es así. La tendencia la marca, como has dicho, los progresistas.
Sí, sí, el gobierno progresista.
Curioso término que oculta una de las realidades, y es que el pacto pretendido para la próxima legislatura y el que terminó en la otra no es de izquierdas. porque dentro de ese grupo que apoyaban al gobierno hay al menos dos partidos que son fieles representantes de la burguesía catalana y la burguesía vasca. El PNV es, vamos, que además el ser de derecha no es malo. Ahora, el tratar de ocultar con un término que dicen progresista el hecho real de que el pacto del señor Sánchez incluye partidos de derechas y partidos de izquierda y partidos de extrema izquierda, ¿no?, para decirlo todo, pues eso me parece una trampa en el solitario.
Yo la verdad es que estoy esperando a oír alguna declaración de Jenny Hermoso, que la pobre la han metido en el ojo del huracán sin ella pedirlo. Yo sinceramente no quiero juzgarla, porque para mí en todo esto, venga, es la víctima. Es decir, ¿por qué? Pero la víctima de un presidente que ya tenía que haber sido presidente hace muchos años, no cuando lo apoyaba, pero además claramente, tanto el ministro de Educación y Deporte, o de Cultura y Deporte, como el presidente del gobierno, por intereses deportistas, para tener un frente en contra de Tebas, que era el que dominaba la Liga de Fútbol Profesional, y de ahí que tiene un contrapeso, un señor que es hijo de un alcalde del Partido Socialista y que es público y manifiesto que era un tipo afín al PSOE, incluso ha sido militante. Lo han mantenido ahí y ahora se lo demonizan. Vale, lo tenían que haber sacado mucho antes. Pero esta chica la están presionando de una manera bárbara.
Claro, pero sin ninguna duda, además, vamos a ver, tenía que haber desaparecido al frente de la Federación Española de
Fútbol.
Muchos
años antes.
Desde mucho antes, y de modo especial cuando se llevó el campeonato...
La Supercopa Arabia Saudí.
La Supercopa Arabia Saudita.
Ahí no era...
qué tremendo. Por dinero. Y todos justificaron que esa operación había sido, vamos, punto menos que brillante. Cuando fue, bueno, pues fue un procedimiento para llevárselo crudo, pues el señor Piqué, que por cierto no ha dicho nada en toda esta historia, el señor Piqué.
Piqué está gastándose los palos, que así llamaban a los millones de euros, los palos que le tocó por lo de la Arabia Saudí.
Oh, fíjate, ¿no? Y lo que le sigue cayendo, ¿no? Porque quedan otros 2 años.
Sí, pero no sé.
O sea, le queda por cobrar otros 8 millones de euros.
Ay, Dios mío, de mi vida. Y eso no, ahí no había machismo, ni había ni corrupción, ni comisiones,
nada,
ni
nada.
Pero bueno, este es el país que tenemos. A mí lo que me preocupa es que hacia dónde vamos, ¿no? Y de verdad, es que en el año 2023, que uno no pueda decir lo que piensa libremente, sin ofender y sin insultar, cuando tú estás recibiendo insultos, simplemente por expresar tu opinión. Yo tengo que respetar tu opinión. Y tú a mí la mía, ¿no? Porque tú dices que la tuya es la buena. Es que yo no lo entiendo. Es decir, ¿qué calidad democrática queremos enseñar?
Y además, de tanto repetir las cosas, hasta a uno le hacen dudar si no está equivocado, ¿no? Ahora mismo, con la historia esta de la amnistía de Puigdemont, vamos a ver, yo la verdad que llevo 40 y pico de años escuchando que la Constitución prohíbe las amnistías generales o amnistías colectivas. Y ahora nos quieren hacer creer que no, que eso no es verdad. Que lo que dijeron pues dirigentes señeros del PSOE, como Felipe González, como bueno, todos, pues nada, que estaban equivocados. Es que la amnistía cabe en la ley. Claro, con un presidente del Tribunal Constitucional, que antes ha sido fiscal general del Estado, del dedo de
Zapatero,
el presidente del gobierno.
En la época, bueno, de Zapatero, fue fiscal general del
Zapatero,
Estado.
Efectivamente. Con miembros del Tribunal Constitucional, como aquel que fue ministro del gobierno de Sánchez, etcétera, etcétera, pues claro, es que el Tribunal Constitucional es un grupo de hinchas del señor Sánchez. No les falta más que cantarles el riquirraca.
Me preocupa hacia dónde vamos, de verdad, porque vivir con miedo no es bueno. Y no se puede vivir con miedo a pensar diferente a la mayoría. Eso es una forma de dictadura, una forma de inquisición. Y además, ¿cómo van a por ti? De una manera, yo en las redes sociales no las uso, gracias a Dios, porque no las uso, ¿no? Pero cuando uno ve en la intimidad de su casa y comenta con sus amigos cosas, y yo a veces lo hago por la radio, a veces, porque no me atrevo a hacerlo siempre, y ya me quiero quitar la careta, es decir, no se puede venir a la radio con miedo a decir lo que uno piensa siempre que no ofenda. Porque además uno recibe insultos. Recibe insultos desde el momento en el que se desmarca un poquito del discurso que nos han dicho que es el progresista, que este es el correcto. Aquí dicen que en España hay un clamor social en contra de lo que pasó, y yo no lo veo ese clamor social. Igual vivo en una isla dentro de la isla, pero yo no veo. Hay gente que está hasta las narices de lo que están haciendo, que les da vergüenza el que se esté gastando tanto tiempo en hablar del beso de Jenny con Rubiales o de la agresión sexual de Rubiales a Jenny. Llámalo como te dé la gana, porque hay que tener cuidado cómo se le llaman las cosas, y que estemos pasando por alto que hay violadores en la calle gracias a la ley que va a permitir juzgar a este señor por agresión sexual gracias a una denuncia de una futbolista llamada Jenny Hermoso. Es decir, eso no se puede decir, porque automáticamente eres fascista y machista.
Sí, sí, sí. O de extrema derecha.
De extrema derecha.
Porque la extrema izquierda no existe, ¿eh? No existe. Es la progresía.
No la han blanqueado de una manera bárbara. Y se permiten lujos como coger un dinero público en un avión lleno de queroseno con seguridad privada y hoteles, irse a hablar con en nombre de un gobierno en funciones o de un partido político a llegar a un acuerdo con otro señor que es prófugo de la justicia. Y eso es normal. Eso no es noticia. No se puede cuestionar, porque si lo cuestionas eres fascista.
Es que no te das cuenta que es que el tiempo del viaje hasta Bruselas iba la vicepresidenta segunda del gobierno, pero desde que bajó el avión ya no era la vicepresidenta sino la líder de un partido político. Es que no te das cuenta de esas cosas.
No quieren que nos demos cuenta, no quieren que lo pensemos, no quieren que reflexionemos si eso es correcto o incorrecto. Esto es normal si lo hacen ellos. Si lo hace Sumario, lo hace el PSOE, eso está en normal y tienen todos los derechos. Pero si tal, Pascual no es de ese grupo de amigos, son fascistas, machistas, misógenos, homófobos, retrógrados, franquistas, ya está bien.
Nos está tocando vivir un tiempo de confusión que nos lleva a la confusión absoluta.
Me dice el oyente, te estás ganando un par de querellas hoy.
Bueno, como en la fiscalía quien manda es el gobierno, si lo que estás diciendo no le gusta al gobierno, y me temo que no, pues no hace falta ni que nadie te ponga la querella. La fiscalía actúa de oficio.
Bueno, la verdad es que qué país tenemos, que somos los mejores, porque si soportamos todo esto es que valemos un montón, ¿eh?
Pienso yo que hay una confusión inmensa entre la opinión pública y la publicada. Esto ocurre como en la militancia de los partidos. Es tan ínfima que los partidos los están manejando cuatro. Esa, la diferencia entre la opinión pública y la publicada es como la diferencia entre la militancia de los partidos y de las personas que votan a los partidos. Esto hace que los partidos pues sean auténticas dictaduras, porque los componen grupitos pequeños de, por un lado, frikis y por otro lado, estómagos agradecidos, porque claro, no nos olvidemos que detrás del poder personal, ¿no?, el llegar a la Moncloa es un premio, vamos, gordísimo para el que llega a la Moncloa. Pero ¿cuántos cientos y cientos de personas de ese grupo de pequeño de militancia alcanzan el sustento de cada día? Esos estómagos agradecidos que entran en la nómina de lo público gracias al alcance del poder del sumo líder, ¿no?
Pues qué te digo, Rafa. ¿Tienes alguna noticia que tú quieras decir? Vamos a resaltarla porque es positiva, es buena. Es que llevo un par de días donde me estoy un poco preocupado porque no veo ilusión en contarle a la gente.
He estado dando vueltas a la prensa antes de que me llamara a ver si encontraba alguna noticia positiva, que tú sabes que me gusta. Y no encuentro ninguna. No encuentro ninguna. No sé si que no las hay o que no se publican, que las negativas son tan fuertes, que lo que sí que hay muchas noticias desde el punto de vista de muchos, entre ellos nosotros, que son negativas para nosotros, pero puede ser que para otros sean positivas, ¿no? Como es la del señor Sánchez camino de la Moncloa.
Podía ser muy buena esa noticia si fuera un gobierno que mirara por todos los españoles.
Claro, si qué importa que sea de un lado o de otro, pero lo que no es de recibo es que ascienda de la mano de gente que son prófugos de la justicia y otro grupo muy importante, herederos de los asesinos. Es que es algo que no... Yo no soy capaz de entender, ¿no? De verdad.
Y cuidado, pues si no lo entiendes eres un fascista, Rafa, porque es tan difícil de entender que una amnistía es para cambiar para quitar unos delitos que se han cometido cuando hay un cambio de sistema o de orden, que toda la población no, sino que, oye, si antes había una dictadura, ahora hay una democracia, pues los delitos cometidos en contra de la dictadura ahora mismo tenemos que amnistiarlo, aunque haya delitos de sangre, como pasó con los presos de EPM de ETA. Era un momento que era necesario cerrar heridas de las dos Españas, pero es que ahora, ¿tú te crees que se puede considerar que la opinión de Puigdemont vaya a condicionar el futuro gobierno de estos próximos 4 años de este país, pensando que España es una dictadura?
¿Tú te has detenido a pensar que dentro de unos meses el señor Puigdemont tendrá despacho, coche oficial, asistentes y un largo etcétera pagados por la administración pública, o sea, por el Estado, aunque ese Estado sea la administración catalana, ¿eh? ¿Te has detenido a pensar eso? Que le va a caer un montón de dinero, aparte de su sueldo de eurodiputado, que le permitirá moverse por todo el mundo. Alguien que claramente fue contra España, incluso además que en aquellos momentos hasta el propio Partido Socialista le condenó, vamos, digo, después de su vida.
Rafa, hay una reflexión que me hacían ayer, sí. Que este hombre lo que ha ganado ha sido la alcaldía de Gerona, porque fue presidente de la Generalitat.
Ah, claro.
Porque la CAP obligó al señor Mas a retirarse y proponer a otro candidato a la presidencia que se llamaba un desconocido para todos, Puigdemont. No se ha presentado a ninguna elección. No ha ganado ninguna elección.
Nada.
Así que esa es la calidad de esta democracia. Rafa, te tengo que dejar porque voy con el culo pegado al tiempo. La semana que viene buscamos un par de noticias para ver si tenemos algo bueno que comentar en la audiencia.
La semana encontramos noticias positivas.
Ya me favo de no ser machista ni fascista, que vas por mal camino.
Qué pena.
Un abrazo, Rafa. Buena
adiós,
semana.
Adiós. Buenos días.
Bueno, pues seguimos reencontrándonos con nuestra querida gran familia de opinadores, analistas y gente que saben de lo que hablan, con este reinicio de esta temporada 23-24 que tan apasionante se nos presenta. Saída González, buenos días.
Muy buenos días y bienvenido. Bienvenida. Espero que hayas podido descansar y me alegro de poder saludar a todos los oyentes.
Si te cuento yo el nivel de mi descanso, de momento me conformo con que me definan como machista y fascista. Tú también eres más... ese tipo de insultos ya lo tengo como asumido. Es como eres gordo o eres pelirrojo, ¿no? ¿Sí? Que por cierto, hoy es el día mundial de los pelirrojos y pelirrojas, que me había olvidado, ¿eh? El día mundial de los pelirrojos y las pelirrojas. Saida, ¿qué está pasando en este país?
La verdad que está siendo, yo sinceramente que hablo con gente, ¿no?, que ha venido de todas las mañanas, ¿no?, cuando me tomo mi primer café, hablo con gente que ha venido de Cuba, gente que ha venido de Venezuela, y la verdad que es muy triste escuchar cómo ellos ven un reflejo de esos orígenes de la situación que estaban viviendo allá, y que, bueno, hoy mismo me estaba diciendo, dice, me vine a España para tener más libertad, para tener unas expectativas de futuro mejor, y resulta que en España estoy viviendo lo mismo que viví hace unos años en Cuba, ¿no?, concretamente. Y bueno, la verdad que te da tristeza, ¿no?, cuando alguien lo ve desde fuera y ve las perspectivas y lo ve en formato de oscuridad, pues sinceramente te aterroriza, ¿no?, porque, o sea, la historia está ahí y desgraciadamente tiende a repetirse cuando se olvida, ¿no? Y en este caso, pues nosotros aquí en España no solo se ha intentado olvidar, sino que además se intenta ocultar esos reflejos que ya han pasado en otros lados.
¿Coincidiste con tu presidente, el señor Alberto Núñez Feijóo, en Santa Cruz? ¿Lo viste?
No, la verdad que él tenía una agenda apretadísima porque una de las intenciones prioritarias era visitar las zonas afectadas por el incendio, y la verdad que tuvo esta visita absolutamente exprés, pero que sinceramente se agradece de que esté preocupado por las islas y sobre todo, bueno, pues por la situación que hemos pasado los tinerfeños bueno, en este último mes.
Pues se visualizó claramente el acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Popular, que en algunos momentos hemos estado algunos dudando, diciendo, oye, ¿qué pasa con Coalición? Que si está haciendo un guiño a la derecha, un guiño a la izquierda, que no se posiciona, que dice que todo el mundo le vale, que quiere rentabilizar el voto. Bueno, pues parece que ya ese capítulo de la serie de la investidura está cerrado, y que vino a reflejar con la foto del acuerdo y la sonrisa que sale en todos los medios de comunicación escritos hoy, Clavijo y Feijóo ahí, sintonía. Pero a ti no te da mucha pena cuando ves que el presidente del Partido Popular, que viene a visitar Canarias y tiene un plano de vídeo con el presidente detrás de él, está hablando de encajar Cataluña en el modelo de Estado y que este país no es una dictadura y que no cabe una amnistía. ¿No te da pena ver que estamos hablando de algo que es irracional? A mi mente me parece un disparate. Y que encima tenemos al presidente de Canarias detrás, ¿no? ¿Qué hacemos aquí nosotros?
Bueno, a ver, yo sinceramente lo primero que hay que distinguir dos tipos de nacionalismo. Una cosa es el nacionalismo de Coalición Canaria y otra cosa son los nacionalismos independentistas que se dan en Cataluña, ¿no? El concepto es totalmente diferente. Una cosa es que, bueno, pues tú desde tu posición en una comunidad autónoma pretendas obtener la mayor cantidad de beneficios para tu comunidad autónoma, y otra cosa es segregar, que tu objetivo sea segregar tu comunidad autónoma para convertirte en un país independiente. Eso, lo primero que es que los conceptos cuando se confunden dan lugar a errores, ¿no? Por lo tanto, el nacionalismo de Coalición Canaria nada tiene que ver con ese nacionalismo que existe en Cataluña, con Junts y con toda la camarilla que existe allí en su versión política.
A pesar de que ellos se quieran subir al carro ahora del Estado Libre Asociado, ¿no?
A ver, el sistema de reparto de competencial que se dio en la Constitución del 78, lógicamente tiene que evolucionar, porque un país evoluciona y podemos llegar incluso a hablar de situaciones de un Estado federalista, ¿no? Donde, bueno, pues cada comunidad autónoma, en este caso en formato comunidad autónoma, tiene una serie de aspectos competenciales absolutamente individualizados. Y bueno, eso ya lo vivimos con el País Vasco, ya lo tenemos con el País Vasco, incluso con Canarias, que tenemos unos estatutos que superan al resto de las comunidades autónomas. Pero por eso, desde el ámbito de la constitucionalidad, que es básicamente lo que dijo Feijóo, se tiene que buscar un mecanismo donde todas las comunidades autónomas se encuentren representadas y que sean parte de España, ¿no? Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el Partido Socialista, ¿no? Dando por válido todas estas peticiones y exigencias de estos partidos de segregacionistas, lo llamaría yo, de Cataluña, a efectos de conseguir perpetuarse en la Moncloa.
Una mejor situación que en el año 2017, ¿no? Una mejor España, una España más pacífica, mejor. Yo cuando oigo que está la situación, está mejor.
Desgraciadamente está bastante mal, tanto política como económicamente, y bueno, pues a los ejemplos del día a día nos vemos, ¿no? El incremento de los precios que no acaban de bajar. Vemos países como Alemania donde, bueno, pues hay grandes pactos o se pretenden grandes pactos de Estado para bajar la deuda, para reducir los presupuestos, para ajustarse a una economía que, bueno, pues que ya todos los indicadores dan que, bueno, pues vuelve a estar otra vez en retroceso, y mientras que otros países se están preparando para esto, bueno, pues aquí en España, como siempre, a Belén con los pastores, con el Partido Socialista, y hablando de y que el tema de debate nacional sea el beso es una cosa.
Ayer estaba enfadado por los libros de texto y la gratuidad que debería de plantearse en algún momento. Estaba enfadado y hoy estoy enfadado porque calificar ciertas declaraciones de ciertas personas. Es que de verdad, esto es lo más importante que tiene este país, con la que nos está cayendo, con lo que nos estamos jugando para los próximos 4 años. Lo más importante es esto. Esto hay que poner tanto foco en este tema.
Pues eso es para hacérselo mirar, porque está claro que, oye, es un elemento que hay que tratar, que estas cosas, este tipo de situaciones no se pueden volver a repetir, y a la vista está que la futbolista ha presentado, bueno, pues ha presentado la denuncia a la fiscalía.
Gracias a Dios la ha presentado ahora, Zaida, pues imagínate que tarda 3 años y medio en presentarla.
Bueno.
La tensión social, claro, legalmente puede, es decir, puedo estar 3 años, no, hasta 5, puedo estar pensando, fue agresión sexual, el beso, yo tenía ganas de dárselo, o me sentó mal, no me gustó, pero me sentí agredida o simplemente no me gustó, y mientras la presión mediática, no, esto es agresión, esto no es agresión, esto sí es agresión, esto no es agresión, sí. ¿Tú te crees que esto es normal?
No, yo sinceramente pienso que España está pasando por una situación muy complicada, y que si no, si la prensa, si los medios no ponen el foco de atención donde realmente está lo importante, nos vamos a encontrar que de repente, ¿no? Y así está, una población dormida donde, bueno, pues no está viendo el problema que se ve venir, y que cuando llegue, y esto también producto por el propio gobierno nacional que tenemos, ¿no? Que ha dormido a todos los medios de comunicación con una serie de una serie de noticias en cascada, que una se va superponiendo a la otra. Tremendo. Cada cual pues más absurda, y entonces al final tienen a todo el mundo despistado, o lo peor de todo, ya tan cansado que ya ni siquiera bueno, pues tienen una información ni mínimamente razonable de lo que está pasando en España.
Porque se preocupen que vienen los árabes saudíes, no solamente a coger a los futbolistas, no solamente a llevarse de España la Supercopa, sino que también vienen a por Telefónica, que no nos olvidemos que era de los españoles, ahora es de un grupo de accionariado, pero ahora vienen los saudíes y se van a hacer cargo de nuestra compañía de telecomunicaciones, y el gobierno pescando.
No se haya enterado hasta que
el gobierno pescando.
Es que están... el gobierno de España, que no se haya enterado, sino en el mismo momento que saltó la noticia. Eso,
pero
sí, Zayda, que es dramático.
Que lo dicen y no se ponen ni colorado. Es que no nos hemos enterado. Vamos, ¿Y de qué se enteran ustedes?
No pasa nada, y sigue sin pasar nada, pero es que es eso, que cuando tú ya tienes una dinámica de que han pasado auténticas barbaridades y no responde absolutamente nadie, y aquí no pasa nada, y aquí no dimite nadie del gobierno, pues la realidad es eso, que te vas acostumbrando y entras en esa especie de sueño, ¿no?, de permanente, donde ya dices tú, pues bueno, una más, y una más, y cuatro... Exacto, y bueno, ya llevamos 200, si te pones a computar desde atrás y tiras de hemeroteca de las cosas que han ido pasando desde el 2018 que entró esta gente en el gobierno, pues es para echarse las manos a la cabeza. Lo que pasa es que eso, que como es esa gotita que va cayendo y al final hace un agujero en la roca, pero como te estás fijando en la gotita, no te das cuenta del problema mayor, ¿no?
Uy,
y eso es lo que nos está pasando.
Zayda, tú y yo vamos a tener que ir al médico porque somos misógenos, machistas y fascistas, cuidado, que estamos derivando.
No, yo misógina no me siento.
Vamos
yo
a poder. Pues dentro de poco, es que también van a incluirte. A mí me incluyen ya en misógino y homófobo directamente. Fascista y misógino y homófobo directamente. Eso, pom. Van encadenadas. Hay que tener cuidado,
bueno, también
hay
que
tener
cuidado acostumbrados lo que uno piensa. Que es una época en que cualquier persona que opine diferente a este gobierno socialista, social comunista, pues lógicamente es tildado de muchísimas cosas para intentar callarlo. Es decir, no se puede hablar de la inmigración porque eres xenófobo. No se puede hablar hablar de la violencia de género, porque bueno, eres una defensora o defensor de los machistas. Sin embargo, bueno, pues partidos como los sumatorios de Podemos, ¿no? Pues al final, pues lo mismo te defienden que se escarcele a agresores sexuales violadores, como que consideran que lo peor que puede pasarle a una mujer en el mundo es que, pues, que yo no digo que esté bien, por supuesto, ni muchísimo menos, todo lo contrario, es absolutamente denunciable, rechazable, y situaciones como esta no pueden volver a pasar. Pero eso no tiene nada que ver, y lo defienden con la misma, con el mismo ímpetu, que se callan, pues la puesta en libertad de violadores. Y yo, sinceramente, esa hipocresía es algo que, sinceramente, me enferma.
Haz la palabra clave, esa hipocresía. Porque la verdad es que ese señor es presidente de la Federación Española de Fútbol, entre otras cosas porque ha tenido el apoyo del director de general de deporte y de incluso el presidente del gobierno, el cual se ha jactado de ser amigote de un tipo que ya ha demostrado el talante y el perfil. El problema está en que a eso no se le va a poner freno. Al control de que los representantes federativos de federaciones españolas, reales federaciones españolas de fútbol y similares, tengan un cierto nivel que no sea el nivel de servilismo del poder establecido. Pero bueno, de eso no se va a hablar, se va a hablar del pico de Rubiales. Oye, para acabar, que quiero hablar contigo de este tema, por lo menos que me digas si puedes contarme algo. Proyecto Verde 2023 de Santa Cruz, la refinería que va a ser el pulmón de la ciudad. ¿Se puede contar algo de eso ya o todavía es top secret?
No, bueno, nos estamos reuniendo con tanto con el gobierno de Canarias como con el Cabildo de Tenerife, y nos tenemos que reunir, bueno, y sobre todo con el Cabildo de Tenerife, básicamente porque hay que hacer una modificación del PIOT, del Plan Insular Territorial de Ordenación, puesto que esos terrenos están calificados como industriales. Por lo tanto, hay que pasar, primero hay que modificar ese Plan Insular Territorial para poder, bueno, pues hacer una ordenación de lo que se pretende hacer en esos terrenos de la refinería. ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno, que esto que se está otra vez activando, pues ha estado desactivado totalmente durante los últimos 4 años de gobierno en el Cabildo Socialista, porque bueno, pues no ha habido interés ninguno en iniciar unas modificaciones del Plan Insular Territorial para empezar a encaminar un proyecto que sinceramente va a convertirse en un pulmón y en el desarrollo de esta ciudad.
Pero no solamente de la ciudad tengo yo mi opinión. Yo he visto algunos de los planitos que están de la idea del proyecto global. Eso puede ser una bomba de relojería para la isla de Tenerife, puede cambiar el centro económico de la isla, ¿eh?
Bueno, ya el centro económico indiscutiblemente de Santa Cruz de Tenerife, donde están, bueno, pues centralizados todos los servicios administrativos prácticamente de la totalidad de las administraciones públicas, y un motor, obviamente Santa Cruz de Tenerife es el motor de la isla, ¿no?
A nivel administrativo.
A nivel administrativo,
por lo tanto, el PIB del sur pesa mucho, ¿eh?
Bueno, pero también Santa Cruz ha tenido un salto exponencial a nivel turístico, y bueno, pues ya antes, hace unos años, bueno, pues había muchísimos turistas que venían a Tenerife y no pasaban por Santa Cruz, y ya está absolutamente demostrado que ya prácticamente la totalidad de los turistas que nos visitan, que visitan la isla de Tenerife, pasan algún tiempo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, bueno, pues esa capacidad de atracción que ha tenido Santa Cruz de Tenerife con sus cambios, con la actividad que desarrolla y con el trabajo que se ha ido haciendo para hacer que nuestra ciudad pues no solo sea un referente a nivel administrativo, sino también turístico, a nivel de eventos, y no solo que, bueno, que se reduciera prácticamente el interés turístico de nuestra ciudad al Carnaval de Santa Cruz. Bueno, pues hemos diversificado en esa materia y ya tenemos muchísimos atractivos que hacen que eso, que se valora por los turistas y por la gente que nos visita, pues la calidad de la ciudad en esa materia, ¿no? En esa y en otras materias. Por lo tanto, bueno, pues esa llegada también de una nueva zona o la puesta en marcha de una nueva zona, no solo de desarrollo del residencial, turístico, sino además con grandes zonas verdes, que además permita establecer lugares donde, bueno, pues se puedan desarrollar grandes eventos un poco más alejado de las zonas residenciales y que no genere afectación para poder traer eventos de mayor magnitud, pues bueno, pues todo eso será el futuro de nuestra ciudad en los próximos años. Primero en el desarrollo, ¿no? Que lógicamente pasa por ese primer paso, que es la modificación del Plan Insular de Ordenación Territorial que tiene que realizar el Cabildo, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya ir ordenando qué es lo que se va a hacer exactamente en esos terrenos.
Este equipo de gobierno de la Ayuntamiento de Santa Cruz apuesta definitivamente porque este proyecto hay que impulsarlo y hay que acelerarlo, ¿verdad?
Sí, por supuesto. supuesto, eso no cabe ninguna duda, que el futuro pasa por ahí, el futuro de nuestra ciudad pasa por ahí, y en eso, bueno, pues estamos empeñados. Y ya desde mis primeras reuniones, yo, no me fui de vacaciones porque entendía que el área de gestión que me ha tocado desarrollar, que es la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, pues es un transatlántico que estaba en marcha y que yo con mi llegada no podía ralentizar. Bueno, pues a lo largo, desde que llegué y a lo largo de todo este mes de agosto, me he estado poniendo al día de todas las cuestiones que tiene en marcha la Gerencia de Urbanismo para poder seguir ahora, ya con el inicio de este curso real, ¿no?, en septiembre, pues ya estar prácticamente al 100% de todo el conocimiento que tengo que tener para no ralentizar absolutamente nada.
Pues qué te digo, Saida, que la semana que viene volveremos a intentar contactar contigo, que a mí me apetece muchísimo que ese proyecto, conocerlo de verdad, lo que conozco me parece importantísimo, no solamente para el futuro de Santa Cruz de Tenerife como ciudad, sino para el futuro de la isla de Tenerife. Yo creo que afectará
al 100%. Desgraciadamente, ya te digo que es un proyecto que para el 2030 preveo que no vaya a estar por esta modificación del plan insular de ordenación territorial que se tiene que realizar.
Pero por lo menos el Cabildo ya se apuesta también porque ese proyecto vaya cogiendo velocidad de crucero.
Efectivamente, son las diferencias que se han producido del mandato anterior a este, y hay una clara intención de colaboración con el municipio de Santa Cruz de Tenerife, que en los últimos cuatro años ha sido entre nula y inexistente.
Pues mi niña, ¿qué te digo? Que bienvenida a la nueva temporada, que espero que hayas descansado en tus vacaciones y que
toda la semana voy a llamarte. Lo bueno de eso es que no te tienes que reincorporar.
Está bueno, está bueno. Ese síndrome no lo tienes que pasar.
Bueno,
un beso grande. Chao, chao.
Adiós.
Bueno, pues ya hemos llegado a las 8:30. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues tenemos que hacer la primera pausa musical porque hay que desengrasar. Seguimos repasando la actualidad musical de este verano y las canciones que nos han acompañado en este periodo estival. Así que hoy compartimos con ustedes una canción de Rauw Alejandro, la sesión 56 de Bizarrap. Les dejo con él y enseguida volvemos, que tenemos un programa hoy que tela. Creo que vamos a hablar de cine hoy también.
Lo que tienes puesto, pero en verdad lo que está debajo quiero ver. Vayamos, nos dicen tus gestos, y yo puesto pa' el bellaqueo. Pa' que dormir solo, si tú estás sola, tú me quieres probar. Yo como el de todas, podemos chingar y que pasen la hora. Y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola, me quieres probar. Yo como el de todas, podemos chingar y que pasen la hora. Y por la mañana no tiene que haber boda. Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita, marihuana con su amiguita. Ahora es mala, como el ladis, hace cara, le pone curita. Me gusta que él se queme pa' que no se le vea blanquita. Que Dios la bendiga, tengo otra liga. Si estás despechada, yo te hago un riga. Cual te figa, otra pose pide, sigue, no le da fatiga. La noche es nuestra y pasarla bien en la meta. Donde más quieres que te lo me. Entrégate, sin sentimiento te quítate. Porque fumé y ya me arrebaté. Y si otra noche nos volvemos a ver, no será serio. Por fuera los cargos, tú eres una bellaca y un palgo. Llégale, que de lo demás yo me encargo. Después que le di la cama me dejo un charco. Llegó el fin de hora de ponerse los tacos. Con sus amigos planea el atraco. Quiero un casco que le dé contacto. Métele bellaco en el acto. 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 Pa' que dormir solo. Si tú estás sola, tú me quieres probar. Yo como el de todas, podemos chingar. Y que pasen la hora. Y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola. Tú me quieres probar. Yo como el teto.
Lo podía haber incorporado Bizarrap como parte de su sesión 56, pero esta sintonía que han escuchado ustedes, o están escuchando ustedes ahora mismo, no forma parte de ese tema musical. No. Es la sintonía del cine, no nos hemos equivocado. Hoy es jueves y tenemos cine. Manu Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento de reescucharte, ya hacía tiempo que no hablábamos.
Pues sí, bueno, agosto es lo que tiene.
En agosto no se habla. hay que estar mudo en agosto.
Sí, bueno, no hay que estar más en agosto, pero bueno, yo te dejé tiempo que tú disfrutaras también de tu vida más allá de la Honda.
que existe. Y últimamente muy intensa. Un día sin micrófono, porque con micrófono es muy peligroso, haré una recapitulación del verano. Oye, Manu, que hemos cambiado de momento el día de emisión de tu sección. Para hablar de cine y de series, de plataformas y de sala, ¿lo vamos a mantener toda la temporada los jueves o alguna vez podremos pasar otra vez a los viernes?
En principio ahí lo dejo en tus manos. Es verdad que yo este mes y el próximo los viernes los tengo un poco más complicados, pero bueno, que es algo coyuntural. Que
venga, pues lo dejamos para el trimestre. Para que los oyentes, que hay algunos oyentes que son fieles y están esperando tu sección, no se distraigan. Vamos a tener la sección de cine en esta temporada, este primer trimestre. Hasta después de Navidades nos vamos a cambiar. Todos los jueves hablaremos con Manu Díaz Noda y pues, disfrutaremos de saber qué es lo que se nos presenta para el fin de semana. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues que tomen bien nota, los cinéfilos y los seriófobos, que seriófobos no, sería aficionado.
Seriófilos.
Es que la homofobia te lleva la fobia a todo, ¿no? Seriófilos.
Sí. Porque no, apunte, pero es mejor la filia que la fobia.
Hombre, de toda la vida. A mí no me parece malo ser filia. Además, yo soy seriófilo, claramente. Cojo una y como me guste, me la como. Y si tiene 6 temporadas, 2 fines de semana seguidos. Pues Manu, ya sabes, nuestros queridos oyentes, que los jueves a esta hora más o menos, 8:30, 9 por esta franja horaria, tendremos la grata compañía de Manu Díaz Noda, disfrutando de las recomendaciones que nos va a ofrecer. Y empezamos sin más. ¿Qué vamos a empezar? Como siempre, ¿no? Por las plataformas.
Empezamos, sí, con plataformas. En este caso no con una serie, sino con una película. Pero además aprovechando, pues bueno, un actor que es todo un veterano, pero que últimamente pues está de moda gracias a éxitos recientes. Hablamos de Tony Yen, que es uno de los maestros de artes marciales del cine, al que hemos visto, pues, por ejemplo, hace relativamente poco en la cuarta entrega de John Wick, pero que sigue manteniendo la mayor parte de su filmografía en China, en Hong Kong. Y Movistar Plus esta semana nos presenta Sacra, que es una película de ambientación, pues, de fantasía medieval en China, dentro de lo que se llama el género de wuxia, que es el género de un poco de artes marciales y espada. Y en este caso, pues Donnie Yen interpreta a un artista marcial muy respetado, pero al que se le acusa de haber asesinado a su maestro. Él huye y tendrá que resolver el misterio, quién ha sido el asesino de su maestro y por qué han querido inculparlo a él, al mismo tiempo que obviamente demostrar su inocencia. Una cinta pues que mezcla efectos especiales con el gran efecto especial de la película, que es la maestría de Donnie Yen a la hora de las coreografías de artes marciales.
Perfecto, pues vámonos a la segunda propuesta, esta vez en Apple TV.
En Apple TV, una serie que tiene 8 episodios, primera temporada, está protagonizada por la Keith Stenfield y por Clark Bakú, y que nos lleva un poco al mundo de el mundo fantástico, casi pues un poco al mundo de las brujas. Tenemos al protagonista, en este caso es un hombre que está profundamente enamorado de una mujer, pero que ella en principio pues se muda a Brasil y por eso pues prefiere no iniciar ningún tipo de relación, pero cuando ella regresa, pues regresa con una historia de haberse encontrado con una anciana en un lago en medio de las montañas, y que la anciana le concedió 3 deseos. Eso sí, le puso un hilo rojo en la muñeca y le dijo que cuando se cumplieran esos 3 deseos, el hilo se caería rojo y que bajo ninguna circunstancia lo corte. Y el protagonista, pues para demostrar su amor, le dijo, bueno, pues conmigo se cumplirán todos tus deseos, le corta el hilo y a partir de ahí, pues bueno, se desata todo ese mundo sobrenatural de lo que podría haber sido un cuento de hadas, se transforma en una historia de terror. La verdad es que un título muy atractivo, basado en la novela de Víctor Lavalle, y que sigue pues suponiendo el digamos el ascenso como actor de la Kid Stanfield, que se está convirtiendo pues en unos rostros afroamericanos de moda en el cine y en las series en Estados Unidos.
Desaparecer sin más. Brujas.
Pues nada, Apple TV, ya te digo yo siempre, nunca hay duda, calidad en series y películas. Así que está apuntada. Vamos con la siguiente y esta vez en HBO Max.
Pues sí, nos vamos a HBO Max con una serie de producción británica que llega ya a su tercera temporada. Se titula Bendita Paciencia. Está protagonizada por Martin Freeman, al que recordamos pues por la serie Sherlock o por la trilogía del Hobbit, acompañado por Daisy Haggard, y que interpretan a un matrimonio, padres de 3 hijos. Y la serie, pues bueno, son episodios cortitos de media hora, pero que nos introducen pues eso, en el mundo de la paternidad, donde hay momentos bonitos, pero también momentos no tan adorables. Y digamos, con mucho sentido del humor, pues se va acercando eso al día a día de este matrimonio a la hora de criar a sus hijos y sobre todo a afrontar los momentos más tensos dentro de la educación de los mismos. Una cinta, una serie que pues ha tenido diferentes premios y que, como digo, ahora llega a su tercera temporada y ya tiene avalada para una cuarta temporada que llegaría el próximo año.
But often I also want to kill them.
Yeah.
No. Mommy isn't here. Try next door.
Ya tengo 2 apuntadas, ya ve que me vas a proponer de Disney Plus, que normalmente me la piden la familia.
Bueno, y esta es de visionado obligatorio, porque es una de, para mí es una de las series que hay que ver, que es Justified, en este caso con un spin-off. Justified es una serie que está basada en unas novelas de Edmund Leonard, en su personaje de Raylan Givens, interpretado por Timothy Olyphant, quien regresa pues en esta nueva andadura, Justified Ciudad Salvaje, y que en este caso está basado en la novela de Edmund Leonard, Ciudad Salvaje, Mediodía en Detroit. Aquí pues recuperamos a este sheriff de Kentucky, que en esta ocasión tiene que viajar a Detroit en busca de lo que apodan el Salvaje de Oklahoma, y que ha estado eludiendo a la policía de Detroit y que un poco piden su colaboración para intentar detenerlo. Junto a Timothy Olyphant pues encontramos también a Boyd Holbrook, al que hace poco pues veíamos en la última entrega de Indiana Jones. Tenemos también a un Joanne Ellis, a Bondi Curtis Hall, y desde luego eso, un western moderno con un estupendo Timothy Olyphant, que yo creo que aquí ha encontrado el personaje de su carrera, y eso que tenemos a Deadwood también al inicio de la misma, y una historia que viene con el aval también de la escritura dura de Elmore Leonard.
Pues montón de tareas tengo pendiente. A ver si encuentro tanto tiempo para ver tanta serie tan interesante. Pues nos vamos ahora a las salas, que también hay que buscar tiempo para ir al cine.
Efectivamente, y bueno, empezamos para mantener un poco la costumbre habitual con cine español, en este caso con un thriller que viene firmado por la cineasta Belén Macías, una directora, la verdad es que bastante interesante con pues, títulos de diferente perfil. Con mucho trabajo en televisión, la conocimos gracias al Patio de mi cárcel, protagonizada por Verónica Echegui en 2008, pero después, como digo, pues ha ido alternando cine y televisión con muy buena perspectiva. En este caso, Verano en Rojo es un thriller policíaco que está basado en la novela homónima de Berna González Harbour y está protagonizada por Marta Nieto y José Coronado, además con participación de otros rostros conocidos como Luis Callejo. Aquí Marta Nieto interpreta a una comisaría de policía que tiene que investigar a un tenebroso crimen y digamos vamos cómo se involucra dentro de esta investigación y que se irá complicando a medida que van apareciendo nuevos cadáveres. Aquí, pues bueno, digamos que la protagonista pues contará con la ayuda de un veterano periodista, que es el personaje que interpreta José Coronado, al que, como todos sabemos, pues bueno, el papel de periodista le viene de lejos. Así que para los amantes del thriller, pues tenemos esta propuesta que nos llega por parte del cine español, Verano en Rojo.
No lleva cartera ni documentación. Estrangulamiento, ¿no?
Pues pronto para saberlo. Parece que lleva hundido varios días.
Hemos encontrado este teléfono.
Pues vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente propuesta es una película que nos llega desde Francia y que la verdad es que es un título que ha tenido mucho impacto en el país vecino. Es un drama carcelario con, digamos, un fuerte apartado psicológico. Se titula Las dos caras de la justicia y en este caso pues nos presenta diferentes historias ambientadas dentro de el recinto penitenciario, donde digamos que desde 2014 pues Francia va ofreciendo a víctimas y perpetradores la posibilidad de encuentros seguros para poder hablar, además acompañados por profesionales y voluntarios, y así buscar una forma de cerrar heridas, de cerrar traumas pasados. La película está protagonizada por Adèle Exarchopoulos, por Gisela Lynch, por Elodie Boucher, por Miao Miao, son un reparto de rostros franceses bastante conocidos, y que eso con una temática candente, que es eso, ese encuentro entre víctimas y agresores.
Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Me gustaría ver a mi hermano. No quiero reunirme con él en una cafetería.
Me agredieron en el súper donde trabajaba. Estoy aquí para contaros lo que les pasa a las víctimas cuando...
Pues vamos con la siguiente propuesta, que esta me genera mucha curiosidad.
Los dedos para que no vuelva a coger. La verdad es que tiene muy buena pinta. Es una película de producción austríaca, se titula Alma Mahler, La Pasión, y evidentemente, pues, biopic de la que fuera la mujer de Gustav Mahler, en este caso acercándonos a ella después de enviudar y más bien pues retratando una relación posterior que tuvo. Estamos en primavera de 1912 y Alma Mahler, que mantiene su estatus de gran dama de la sociedad de Viena, pues inicia una relación pasional con el artista Oscar Kokoschka, y la película pues un poco ya viendo pues esa pasión desatada que se genera entre estos dos personajes. La cinta está protagonizada por Emily Cox y cuenta también con Valentín Fostismer, con Anton von Luck y con Brigitte Camer.
¿Qué tal tu composición?
Solo puedo pensar en su música.
¿La música de quién?
La de Gustav Mahler.
¿Por qué te avergonzarías si yo también fuera compositora? Por eso he renunciado a mis sueños.
Siempre está entre nosotros. Yo también soy un genio.
¿Piensas que eres un...
Bueno, pues vamos con la última propuesta, que no sé si es la más comercial de todas.
La última es la más comercial. Nos lleva de nuevo al terreno de los expedientes Warren, o de la franquicia de expedientes Warren, o que en este caso de los spin-offs que han ido surgiendo a partir de las diferentes criaturas sobrenaturales que han ido poblando esta saga. Recordamos que primero fue el spin-off de la muñeca Annabelle y después han ido incorporándose otros personajes. En este caso, pues la monja es un personaje que se presentó en Expediente Warren 2 y que después tuvo una un spin-off en solitario en 2018, que era como una precuela que nos llevaba pues digamos al periodo pasado más antiguo dentro de lo que ha sido esta franquicia. Y ahora nos vamos al año 1956 a Francia, donde aparece un sacerdote asesinado y vuelve otra vez la amenaza de esta monja demonio. De nuevo, pues bueno, nos vamos introduciendo en elementos que van sumando historias y van sumando mitología dentro de esta franquicia y pues recuperando a dos de las protagonistas de la entrega anterior, en este caso a Bonnie Arons en el papel de la monja y Thaisa Farmiga como protagonista, e incorporando pues nuevos personajes.
Yo también lo tengo.
Envíalo de vuelta al infierno.
Pues señor Díaz, don Manu, me lo pone difícil. Igual me quedo con las dos caras de la justicia.
Tiene, la verdad es que es un tema muy, muy atractivo. Ya digo que las valoraciones que llegan desde Francia son fabulosas. Yo, bueno, por mi vertiente más fantástica, pues iré a ver La Monja 2, aunque la verdad es que a mí particularmente la que más me apetece ver es Alma Mahler, La Pasión.
Pues nada, para, ¿cómo es? Para la variedad del gusto, como para gusto los colores. Yo me voy a quedar con las dos caras de la justicia. Manu, ¿y qué nos vas a ofrecer como versión original?
Banda sonora. Bueno, pues acabamos, sí, como regresamos. Pues bueno, recuperar lo que ha sido sin duda la película de este verano, que es Barbie, y uno de los momentos que yo creo que ya tiene avalado el Oscar a la mejor canción original en la próxima entrega de los premios de la Academia de Hollywood, que es I'm Just Ken, la canción digamos con la que el personaje de Ryan Gosling pues un poco se desahoga en la película, y que por encima Dua Lipa y otras canciones fabulosas que vienen en la banda sonora, se ha convertido casi en el tema que más ha gustado. Además, una variante curiosa, porque eso, tenemos a Ryan Gosling, sabemos que viene del mundo de la música, era bailarín antes que actor, o sea, lo hemos oído cantar en La La Land, pero claro, en esta película interpreta a Ken, donde una película muy de color de rosa, pero donde en esta canción a Ryan Gosling le acompañan ni más ni menos que el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, y Wolfram Van Halen. Así que todo un elemento de mezcla, la música mezcla elementos de pop, de rock y con mucho humor.
Pues Manu, nos quedamos escuchando la versión original, la banda sonora original de I'm Just Ken de Barbie, porque es la banda sonora original del verano, y así estamos esta semana. Así que Manu, el jueves que viene nos volvemos a encontrar y dejamos a nuestros oyentes escuchando este maravilloso tema. ¿Te parece?
Fantástico.
Hasta el jueves, Manu.
Buen fin de semana, hasta luego.
Bueno, pues con horario inesperado, porque ustedes dirán, ahora viene otra cosa. No, no, pues ahora viene una cosa que se llama tertulia. Hemos tenido que reajustar el horario porque había otras exigencias del guión para el día de hoy y mis queridos tertulianos han tenido a bien hacer un pequeño esfuerzo y adelantar el horario, así que les presento a los que van a compartir mesa conmigo y con ustedes hoy. Don Juan Carlos Arrecibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Bueno.
Te veo un poco moreno, de momento.
Trabajando.
Al siguiente no puedo decir lo mismo. Manuel González, buenos días. Tú sí estás moreno.
Buenos días. Moreno de trabajo. Que es al contrario de decirlo.
Pero ahora trabajas de qué? ¿De socorrista en la playa? ¿O qué? De lifeguard, ¿no? Te veo bien, te veo bien. ¿Buenas vacaciones?
Pues sí, la verdad que sí. Este verano ha sido, la verdad, compensado por el tiempo. Hasta cierto punto sin panza de burro, prácticamente. Y ha sido una compensación.
Lo que ha habido ha sido panza de incendio, porque ha habido la nube de los ciscos esos que iban volando para todos lados.
Ese nos tocó de lleno, en el corazón. Se nos quemó.
Ahora hablaremos, si queremos, del incendio, porque he intentado traer esta semana a dos personas para que hablen de ello, técnicos, y están en veremos. Esta tarde voy a ver a uno. Y probablemente lo tengamos la semana que viene. Pero porque todavía no está nada claro muchas cosas. Todavía a esta fecha de hoy hay gente que son profesionales de este tema que les cuesta sentar cátedra y decir verdad. De claro, van a venir aquí, no van a venir a contar que el precio de la papa está a 4,50, que ya solo sabemos los que vamos a comprarla. Si no quieren venir a explicarle a la gente por qué ha pasado lo que ha pasado y si se puede trabajar en la línea de evitar lo que venga. Antonio Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Tú tienes buena cara.
Hoy tengo buena cara. Hoy es el día del socorro y estoy con buena cara, sí.
Y el día de los pelirrojos también. Pero
bueno, ahí no me coge.
Te veo poco pelirrojo yo a ti.
Ahí no me coge, por desgracia.
Oye, pues podemos hablar de lo que ustedes quieran, porque para eso son ustedes los protagonistas de la tertulia. Pero bueno, yo esta mañana me estaba diciendo aquí mi amigo Juan Carlos, dice, es que tú también tienes que hablar, ¿cómo se te ocurre? Tal? Javier tiene muy buenos criterios a veces, ¿eh? Pero la discusión de hoy es que también me toca la fibra sensible, porque yo cada día tengo más miedo de opinar y me revelo a tener miedo de opinar y me revelo a sentirme coaccionado en mi libertad de pensamiento ya y en mi libertad de expresión.
A lo que te juzgan en este caso.
Bueno, a lo que juzgan algunos que se atribuyen la voz del pueblo, la mayoría social. Y yo digo, mire usted, pues yo hablaré con cuatro nada más, porque yo la mayoría social no la veo por ningún lado. Yo conozco gente que opinan diferente que yo. Pero no son ni tan radicales como ustedes lo plantean, ni son la mayoría de las personas que yo conozco. ¿Ustedes qué opinan de lo que está pasando en este país últimamente? En general, no entremos en Rubiales, por favor, ya, porque ya me tiene muy quemado el tema. En general, ¿hay libertad de expresión y libertad de pensamiento en este país ahora mismo?
Yo, enlazando con lo que tú dices, creo que la mayoría de la ciudadanía lo que quiere es pasar el día a día con los problemas económicos y el alza de precios y todas estas cosas. Creo que hay cosas que no le preocupan como prioridad a la mayor parte de la ciudadanía, pero creo que se podría llamar, relacionándolo con Cataluña, pues lo que es la mayoría silenciosa, ¿no? Es lo que dices tú, mayormente la gente habla de este caso de Rubiales o de otros casos que saltan, digamos que puntualmente, como para tender una cortina de humo de las cosas importantes que nos afectan a todos.
Que provocan que salten.
Que provocan.
O que lo hacen que salten.
Tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación, el marketing de los partidos, los estrategas de los partidos tienen claro que determinados momentos tienen que apaciguar o calentar el ambiente. Y la sociedad estamos tan aletargada que nos dejamos llevar. Y por lo tanto, un problema que puede ser importante para los protagonistas, pero para el resto del mundo no es de una importancia suma, lo trasladan a una opinión pública tan generalizada que todos entramos a valorarlo. De hecho, ahora mismo estamos valorándolo, ¿no? Algo han conseguido con esa manipulación, ¿no?, tácita.
Manolo.
Distracción. Buscan mucha distracción en otros problemas.
Entonces, yo prefiero el circo y el fútbol, ¿eh?
Sí.
O los toros. Es decir, sí. Estas distracciones no me gustan.
Sí.
Pero, de los toros.
Facito lo llamamos.
Machista.
Ah, machista. Bueno,
no
ya,
lo busquen.
Se lo tengo ya asumido. Yo ya.
Pero creo que sí, que buscan muchas veces el hecho de direccionar las polémicas o los trabajos que se van haciendo a nivel nacional con la distracción. Te buscan un problema determinado, lo amplifican y te olvidas de las papas. Te llegarás a olvidar hasta de las papas.
Hombre, de momento yo no tengo papas en casa porque me niego a pagarlas a casi 5 pavos.
Sí, sí, sí.
Que soy un gran consumidor de papas. Sí, yo, sí, mi papa, en mi casa se compran las papas por 25 kilos. Cualquier. Y no tengo papas en casa. Me niego.
La mayoría de las familias canarias nos hemos educado con alimentariamente con papas.
Cuando no van fritas, van en la tortilla papa. Y cuando y no, en el potaje. Y madre de Dios Cristo. Y, o si no, las papas rellenas, que qué buenas están. Uf. Pero, chicos, yo no me niego a comprar. Es decir, simplemente por el hecho de que me niego a que me estafen. Porque esto es... Pienso yo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que el tema de el precio de la papa en concreto es una especulación. Y hay quien se está hinchando.
A ver, los aguacates, el aceite. Un país productor de aceite como el nuestro no puede tener estos precios. Y los aguacates, bueno, ya esto es... bueno, el tiempo creo que ha ido acompañando incluso a la producción de aguacatera.
Yo he dado datos corregidos de una noticia que salió hoy en la prensa canaria, porque he tenido... Digo, bueno, vamos a contrastarla. Vamos a llamar. Y he llamado a un amigo mío de Madrid, porque la información era comparativamente los precios en Madrid como en Canarias. Y la he aumentado y la he corregido. Las diferencias son bestiales.
Bestial.
El plátano canaria vale 1,20€ más caro aquí que en Madrid. Los aguacates valen 12€ más caros aquí que en Madrid. Hombre, a lo mejor el aguacate que me estaba viendo mi colega es uno baratillo y malo, porque papas y aguacates hay de muchas variedades. Pero las papas valen casi 4€ más que en Madrid. En Madrid, no en un pueblo productor. Es decir, y lo del aceite de oliva, 10 litros la garrafa de 5 litros. Cuidado, ¿eh? Me ha comparado precio del mismo establecimiento.
Claro. Ya lo dijiste.
Es que tela marinera, ¿no? Es decir, y aquí estamos todos callados, preocupándonos si el pico de Rubiales es una agresión sexual.
Es que no, pero eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Son cortinas de humo de cosas importantes, que es lo que nos afecta. Tú dices, la papa aquí se utiliza para todas las cosas y perdemos el tiempo en otras cosas, ¿no? Y cuando realmente hay que entrar en profundidad de por qué la papa tiene ese precio. ¿Hay alguna cosa extraña en que la papa tenga ese precio? Vamos a descubrirlo. O sea, esto que tú estás diciendo de que el mismo establecimiento tenga unos precios muchísimo más caros en Canarias que en Madrid, de un mismo producto, no tiene razón de ser cuando el producto es originario de aquí. Quiero decir, la papa es verdad que...
¿Y el plátano?
Que si te viene de Inglaterra y tienes unos problemas, pues en Álava tienes papas para toda España, ¿no? Bien, habría que entender el porqué, pero hay que entender que esos problemas hay que llegar a la raíz de ello, ¿no? Porque si es oferta-demanda, pues bueno, es lo que tenemos y dependerá de esos aspectos. Pero si hay algo externo, deberíamos al menos de conocerlo, ¿no? De conocerlo y criticarlo con razón, ¿no? Pero yo creo que no sabemos el motivo real, ¿no?
Y si se sabe, se calla. Porque habría que poner un nombre y un apellido que a lo mejor no es conveniente decirlo. O nombres y apellidos, no son la persona, ¿no? Es algo parecido a lo del agua, ¿no? Que también hablaba ayer el alcalde de La Guancha aquí en estos micrófonos, y el hombre, pues muy prudentemente lo decía, es que hay que hacer un anillo insular para, pero público. Pero público, que el anillo sea... Lo que no puede ser es que un bien tan precioso como el agua esté en manos de personas. Oye, que tengan su galería, que exploten su galería, perfecto, ¿no? Pero la distribución y el compartir esos recursos, tiene que haber garantía de suministro de agua. También... No la hay en la isla de Tenerife en el año 2023. No me he enterado porque el canal de agua más se ha cortado, y los de Santa Cruz han tenido problemas, porque si son problema lo tiene lo de Buenavista, lo de Los Silos, lo de La Guancha, que lo llevan teniendo mucho. No se entera ni Dios.
Claro. Que parece mentira que llevamos 3 años ya con los Next Generation, con los fondos europeos.
Por ejemplo, ¿usted qué proyecto más bonito? Anillo insular de reparto de agua.
Sabiendo la que nos va a venir encima, y sabiendo, siendo España un país que le dedica una importancia muy importante a su economía, a la agricultura, pues el que no hayamos preparado esos recursos hídricos para que haya agua de regadío, para que no haya problemas en Doñana, para que aquí en Canarias, tanto en medianías y demás, se pueda regar con una buena agua, con una buena calidad. A ver, que estamos al lado del mar, que se puede desalinizar, y hoy por hoy se pueden hacer maravillas con los con las membranas y con los sistemas que hay para trabajar el agua. Pero no, eso no vende, o sea, eso no vende, y lo que vende es el pico Rubiales. Lo que vende ahora es que si los árabes compran el 9,9 de Telefónica...
Eso es peligroso, ¿eh?
Pues bueno, sí.
No, es peligroso porque tener un gobierno de este país que diga públicamente, sin ponerse ni naranja... yo que no nos hemos enterado de esto.
Pero es normal, a ver.
Es normal, Telefónica era de los españoles.
Y a ver, sí, pero vamos a ver.
Pocos años.
Estamos hablando de una empresa pública. Es verdad que a partir del 10% tienen la obligación de comunicar. Pero con un gobierno que es un grigay.
Una empresa estratégica, con contratos de defensa y seguridad muy importantes.
En el cual se filtran antes los consejos de gobierno y los consejos de gobierno, lo que pasan y demás. ¿Tú te crees que los árabes, los sauditas, van a hablar con el gobierno de España diciéndole que tienen interés en Telefónica para que te salga la Belarra, el otro, el de la moto, y al día siguiente las acciones de Telefónica que estaban a 3,50 se te pongan a 8 o 9 porque sabes que va a haber un comprador que está detrás? O sea, es que la gente no tira el dinero. O sea, es que no se fían de España, no se fían del gobierno actual que hay en estos momentos. Entonces, claro, los árabes lo tienen claro. ¿Para qué voy a comprar una cosa con un 20, un 30% de plusvalía cuando la puedo comprar al 350, como estaba en estos momentos?
A lo mejor habrían vetado que una monarquía donde el heredero está vinculado, claramente vinculado al asesinato de un periodista como Khashoggi y al descuartizamiento. Porque parece que es evidente que este señor, el Bin Salman, estaba detrás de la muerte de Khashoggi y toda la instrucción judicial lo apunta. O sea, claro, es el heredero de la corona saudí. Amigo, por cierto, del emérito campechano.
Sí, pero también están haciendo inversiones en el sur de Andalucía también, para el tema del hidrógeno y demás. O sea que, a ver.
Pero
o sea,
eso no se puede vetar. El beso Rubiel es muy machista, pero esto no.
Efectivamente, igual que cuando vino el emir de Qatar también, aquí fue recogido y acogido como lo que es, ¿no? Multimillonario. Y oiga, bienvenido, Mr. Marshall, invierta dinero aquí en España.
Hipocresía, ¿no?
Y, efectivamente. Hipocresía. Y luego estamos, que sí, los derechos, las banderas, y nos equiparamos y jugamos con las banderas de cada uno, pero las banderas son mías. Oiga, no, mire, eso es una dictadura, ¿no?
Hay un problema que yo veo. Por ejemplo, que yo entiendo que si esta gente invierte dinero aquí y esto mejora, bueno, pues bienvenido sea donde venga el dinero y que haya un control aquí que digamos... Pero bueno, vamos a ver. Yo cuando veo un problema, y lo veo últimamente en todas las situaciones negativas que se suceden, todas, yo escucho las noticias y todas son en Europa o todas son en España. O sea, en España la mujer no tiene los mismos derechos que en España. Claro, viene Arabia Saudí y nadie dice nada. Entonces, yo lo que creo es que hay una sobredimensión de las noticias negativas hacia nosotros mismos, que después en este tipo de situaciones, que a mí me parece muy bien que una empresa privada invierta en empresas españolas y si son estratégicas, pues que haya un control de esas inversiones y sobre todo los motivos, porque claro, tú inviertes el 10%, o sea, tú compras casi el 10% de Telefónica, pero no quieren ni tomar el control de la empresa, ni entrar en... Y lo dicen gestores públicos, ¿no? Digo,
sí. Bueno, pues, y nosotros vamos y no lo creemos. Es decir, yo tengo 2.600 millones de dólares en una gaveta y digo, mira, voy a poner allí, pero mira, todo lo que quiera con ellos.
Estamos hablando del potencial que tiene Telefónica a nivel global. Estamos hablando de una compañía que está muy bien
posicionada. Y negocios internacionales.
A nivel Latinoamérica es la número uno. Estamos hablando que está en el Reino Unido a través de O2, sí. Todavía tiene tal. Yo no sé si ya se salió de China o no, pero en China también tenía un mercado muy, muy potente. O sea, era la tercera o cuarta operadora que trabajaba en China. Entonces, y su expansión, una posible expansión a Asia, pues le puede venir muy bien, llegado a un momento dado. Pero es que el problema que hay es que las cosas no... Primero, ni se cuentan. Segundo, cada uno va tirando para lo suyo. Y luego, al final, pues pasa lo que pasa, ¿no?
De todos modos... Creo que esa expansión que está haciendo ahora los árabes a nivel mundial, pues ya venía precedida por la expansión china. Y creo que están haciendo el mismo fundamento, buscando...
Bueno, los árabes están comprando futbolistas que los chinos pasan del fútbol.
Hombre, eso da dinero, eso da dinero. Lo hizo en su momento China.
Pero están llevándose a Everybody. Ahora se llevan a Salam también, Benzema, Cristiano Ronaldo...
Pienso una cosa también. En estos momentos ahora, la economía mundial está cambiando. Hablamos de que Europa se ha quedado, aparte de vieja, mentalmente perdían batallas tontas. O sea, las sociedades están avanzando y ahora mismo en estos momentos hay un bloque de países, que son los BRICS, conjuntamente con todos...
¿Tetra-BRICS?
Los tetra-BRICS, que era Brasil, Rusia, la India y China, que ahora se han unido pues todo lo que ha entrado ahora, entre ellos Arabia Saudita, que ha entrado ahora, que ha sido invitada, conjunto a Venezuela y demás, países con mucho potencial y con muchos recursos, sobre todo de gas y de petróleo y de materias primas, y ahora mismo, primero, por población. Estamos hablando que creo que son el 60-70% de la población mundial esos países BRICS. Y segundo, por poder económico, Europa no tiene nada que decir en el momento dado. Entonces, aquí nos estamos peleando con las tonterías. Aquí estamos con el discurso del día a día.
Fascista.
Estamos hablando
que las tonterías? Cambio climático.
Estamos hablando de una comisión europea que castiga el campo, no solo el campo español, el campo italiano y el campo y la agricultura. Porque,
y una comisión europea de agricultura que potencia la agricultura en Marruecos.
Efectivamente, en la cual aquí no puedo trabajar con estos productos fitosanitarios. Porque están prohibidos, pero si vienen de Marruecos, de China, de Nueva Zelanda, lo que sea, no solo este porcentaje, sino puedes hasta triplicar el producto, que no pasa nada. O sea, bueno, ¿por qué nos ponemos
porque cuando, piedras? El estómago cuando llega y dice, este de Nueva Zelanda, este le puedo aplicar, si es europeo, no, el estómago no lo
hace. Sí, echamos piedras contra nuestro tejado, pero clarísimamente, ¿no? O sea,
se habló en su momento durante la época de la pandemia. De la necesidad de, con el tema de las mascarillas y con todo lo que pasó, de volver a generar autosuficiencia dentro del mercado europeo. Y estamos viendo cómo RQR con la agricultura, RQR con la pesca, RQR con los sectores que hay. Y luego
eso, ¿y la energía qué te parece?
El empecinamiento con el coche eléctrico.
Es que lo de la energía a mí me preocupa mucho. La de la transición energética, que me gusta mucho más llamar transición energética que cambio climático, porque al final la transición energética es lo que tenemos que gestionar. El cambio climático poco vamos a poder afectarlo, mientras que esos cuatro tetrabric no hagan nada. Que yo, el tema de las nucleares en España, ¿qué pasa? ¿Estamos en Europa o estamos en Asia? ¿Dónde estamos nosotros?
No, nosotros hemos cogido una bandera, que eso está políticamente no es
correcto. Porque Europa va por un lado y España va por otro.
También vemos Estados Unidos con nucleares, vemos Francia con nucleares.
Europa en general. Además, está considerando que la nuclear es una energía de tránsito.
Es ecología verde.
Incluso. Sí. Pero, y España estamos diciendo, no explote usted las minas que tiene, que es un potencial del miedo, que tenemos materia prima para centrales nucleares. No, esto ni lo saca de la tierra.
Pero si estamos tirando si estamos derribando presas y pantanos para que los pececitos puedan fluir, porque es que el ecosistema, si no fluye el pez...
Pero después los pantanos están al 30% de su capacidad. Y no hay que compartir los recursos hídricos. Están embalses vaciando por una cuenca y por la otra muriéndose de sed.
Sí. Bueno, lo que pasa es que tú lo apuntabas antes. Somos un país rodeado de agua. Yo cuando dicen, no, mira, hay que... A la población tienen que restringir el uso. Estamos rodeados de agua. ¿Cómo me vas a decir? ¿Cómo yo puedo entender que tenga que...?
Pero por el mar y por la montaña, porque en la montaña hay agua, ¿eh? Claro. Las galerías están sobreexplotadas, pero...
¿Y si no de sal?
Hay
sala,
agua.
Y si no de sala.
Y si no, tenemos toda la del mar.
Tenemos en cuenta que el cambio climático va a provocar un deshielo de los polos, lo sabemos. Sí. Aumento de
se está
del
provocando
mar,
ya.
Las costas se van a... Aprovechemos ese agua, además. No la tenemos en tierra. Va a venir más. ¿Por qué no se hace un plan ya urgente desde este mismo momento para aprovechar todo ese agua que va a venir de más, que nos va a perjudicar y encima no tenemos, para que después se nos diga a la población?
Al mar le sobra el agua, ¿eh? Al mar le sobra agua. Claro. Pasa que lo de los polos es dulce, ¿no? El agua de hielo del polo es dulce.
Pues fíjate, pues entonces no lo he probado nunca. Pero bueno,
no, yo no, tampoco he ido al polo, pero me da la sensación de que es agua dulce, pero bueno.
Pero es lo que dice Juan Carlos también. Cuando tratamos de controlar la cuestión climática en Europa hasta cierto punto, nos aparecen el otro grupo que lo destroza. Vamos, lo destroza de mala manera. Entonces no sabemos dónde equipararnos, dónde ponernos y qué apreciar mejor en todo esto. O la industrialización controlada o la incontrolada que nos ofrece pues unos precios acordes a lo que podemos estar ganando en el sector, diríamos, del primer mundo, ¿no?
En el caso de Canarias, por ejemplo, podemos ser 100% sostenible, podemos todo el plástico, todo lo podemos reciclar. Pero si llegaba un momento dado, esas políticas no se aplican en otros países, nos pasa lo que nos pasa en estos momentos, que tú te vas a La Graciosa y te ves en las playas norte de La Graciosa, botellas tiradas en el Mar Rojo, botellas que vienen del Pacífico, que por las corrientes marinas al final llegan a Canarias, o como en el Pacífico tenemos la isla de plástico, esa famosa que hay con toda la basura.
Que no han tirado la basura, ha dicho.
Efectivamente, y eso no es que venga un barco chino y la tire por fuera en Gran Canaria la bolsa, no, es que las corrientes, está demostrado, porque se han hecho pruebas de tirar productos con seguimiento y al final te llegan.
Los náufragos tiraban una botella en una isla perdida del Pacífico y llegaba a la costa y lo salvaban, ¿no? Eso está estudiado ya.
Esa es la parte buena del efecto.
Entonces, de nada nos vale ser los más 100% sostenibles, que todo queda muy bonito, porque esto no es un espacio acotado que subas hasta la estratosfera y esté bloqueado, ¿no? El espacio aéreo de Canarias, aquí no puede entrar nada contaminado, ni. Bueno, lo vimos y lo padecimos en su momento cuando el volcán en Islandia.
Sí.
Como el tráfico mundial llegó al momento dado, los días de más potencia, se tuvo que paralizar porque la ceniza llegaba a lo que llegaba. La ceniza del volcán de La Palma llegó a Madrid. Llegó, el azufre llegó a Venezuela y a Cuba.
Y nos asustamos que los circos del monte lleguen a la terraza de tu casa.
Entonces, pues porque seamos más sostenibles ya en Canarias, ya hemos arreglado el problema del mundo. Ojalá.
Claro. Y también hay una consecuencia a través de la fauna. La fauna ya no se equipara a ciertos lugares. En el mar, por ejemplo, nos aparecen peces del trópico que en jamás pensarías que estuviesen aquí. Por eso es plástico. Aparecen.
Y el cambio de temperatura del mar, que también está cambiando mucho la temperatura del mar, que está afectando también a las corrientes.
es tremendo, pero es un sufrimiento que está haciendo ya todo. Ahora no se sabe si es la naturaleza la que está invadiendo las ciudades o es las ciudades que está invadiendo las naturalezas. Aparecen
pues,
los jabalíes, ¿no? Ciervos. ¿Ah? Esta mañana vi dos camellos en una piscina, así no te digo nada.
Aquí de todas maneras estamos acostumbrados porque las cabras pastan en las autopistas casi. ¿Ven? Aquí, los caminos reales, las rotondas de la autopista. Y digo, bueno, una pillara allí de cerdos, no de momento, pero cabras hay unas pocas por ahí pastando. Después dicen que hay que llevarlas al monte, al interfaz, monte tal, ¿no? Y están por aquí, yo lo veo. Han coincidido, ¿no? Es decir, con esa. Ver, ¿cómo se llama? Que estoy buscando la palabra. ¿Cómo se llama el rebaño de cabra? ¿Tiene un nombre? ¿Como piara de cerdo? No, ¿no?
Pues ahí sí que me pille.
No, pensaba que había un nombre, pero yo, la verdad, he de reconocer que no me dedico al ganado cabrino.
En el Durazno del Barranco hay varios rebaños ahí que están
tirados.
Metidos en las cuevitas con sus tal, los meten por la noche, quedan a dormir, se van los cabreros a casa y luego ya los sacan a pastar y están libres por ahí, los sacan a dar paseitos y luego también al lado del Lidl, también en el barranco, también suelen haber muchas cabras también que las tienen por ahí.
Tiene que ser un negocio. Nosotros lo vemos desde lejos, pero tiene que ser un buen negocio. Lo digo por las cabezas. Vas a un principio de año y ves una cantidad y después ves una cantidad enorme y desaparece otra vez. Eso se tiene que vender o
cabrito comes tú, ¿no? Carne cabra comes tú, ¿no? Y queso blanco fresco de también come tú, pues todo eso viene del mismo lado. Aunque a lo mejor no están engañando y la leche que hacen los quesos de que venido no viene como el vino, ¿no? No viene de las cabras, sino
que el vino de Tarragona que tenemos antiguamente.
En contenedores de leche que viene por el fuelle, ¿no?
O de Egipto.
Oye, ¿qué les parece? También yo quería comentar este tema, porque a mí me parece que está pasando muy desapercibido y que a mí igual vivo en otro planeta o soy fascista, machista, redomado. ¿Qué les parece a ustedes que la señora Yolanda Díaz esté negociando con Puigdemont, ejerciendo el cargo de vicepresidente del gobierno y utilizando medios del gobierno para llegar a acuerdos entre partidos políticos? Y que nadie diga nada. Eso me llama la atención solamente a mí.
Y sin traductor.
No, porque ella habla catalán en la intimidad.
No,
hablará ella en gallego.
Ella es gallega y el catalán no utilizan un traductor para tal, pero vamos a tener que pagar todos los españoles un traductor en el Congreso de los Diputados porque a nuestros
señores es muy importante
hacer el ridículo. Yo no me imagino en Estados Unidos un senador o un congresista de Hawái que sea de una tribu o alguien que proceda de una reserva india, un Sioux, que tenga que todo el Congreso americano tener que ponerse auriculares para entender a ese señor, ¿no? O sea que...
Hombre, yo creo que lo peor de esos encuentros, además de la utilización de recursos públicos...
Y que, ¿no? Nadie que diga nada, todo, ¿eh? Y que nadie diga nada.
Es que está haciendo... Bueno, de hecho,
le preguntaron ayer a Margarita Robles, que es la ministra, que es la que tiene que supervisar los aviones, porque los aviones hay que recordar que son del ejército, y ella no tenía ninguna noticia. De, oye, si usted no se controla los recursos... públicos y en función de qué fue esta señora para allá. No, es que yo creo que fue lo típico, lo de siempre, lo que hace Sánchez. No, me voy a un acto de partido, pero llamo 10 minutos antes. Oye, que voy a visitar tu fábrica de jamones, dame una vueltita, ábreme la fábrica para explicarme cómo...
Por eso se reunieron en Bruselas, para decir que aprovecho que voy a hablar algo en la Unión Europea y de paso voy a Putin.
Bueno, eso le pasó a Rubiales. Eso le pasó a Rubiales con su viaje a Nueva York, ¿no? Con la mexicana famosa y que están intentando sacar.
Eso es mentira, hombre.
Pues yo no sé, si llega
momento. No, eso es verdad, porque eso es del curso oficial.
Claro.
No, pero realmente la utilización de recursos públicos puede parecer una vergüenza, ¿no?
Pero pues esto es un delito.
Pero sinceramente, personalmente me parece peor que una vicepresidenta del gobierno de España vaya a negociar públicamente con una persona que está fugada. O sea,
sabemos, a marcar el rumbo de un país.
Sabemos todos que en su momento hubo negociaciones con ETA, ¿no? Desde la estructura de los distintos gobiernos en su momento. Pero
eran secretas.
Terceras personas iban secretas.
Con fondos reservados.
Es que ya hemos perdido hasta la compostura, ¿no? La utilización de medios públicos, sí. Pero es que esa imagen, yo entiendo que los saudíes cojan Telefónica sin que el gobierno se entere, pero si es que vas uniendo una cosa con otra y este es el país que tenemos, ¿no? Es verdad.
Y lo peor es que nadie dice nada. Y lo peor es que nadie se preocupa de nada. Y lo peor es que normalizamos, porque alguien dice que eso es normal y no lo comemos. Yo discutí el otro día de este tema con un amigo que creo que es inteligente y que tiene opinión, y él daba por válido que podía
no,
hacerse.
No, no todo vale, no todo vale.
Y es una persona inteligente, no es un borrego, ni no muchísimo vale. menos.
Lo que pasa es que la gente se ha vuelto... A ver, estamos volviendo a la España del 36. O sea, aquí hay dos bloques. O sea, aquí eres o rojo o azul. O sea, que llega un momento dado los términos medios.
La gente no quiere
no
eso.
Hay. O sea, porque ahora cuando empiezas a hablar... Es que la España del progreso, es que la España de... Es que hemos ganado, es que hemos sacado más. Digo, oiga, señores, el PNV que yo recuerdo nunca ha sido un partido progresista ni de izquierda.
Es de progreso y de izquierda. Sí, sí, ahora se ha puesto.
Ni Junts, ni Junts que viene de Convergencia y Unió, que viene de Puyol y demás y tal. Entonces, claro.
Puyol es de izquierda de toda la vida de Dios.
Entonces, ahora que me digas que como esas fuerzas han sumado más. La suma de mis diputados ahora me hace tal, son todos de izquierda, me parece hasta ridículo, ¿no sabes?
Oigan una cosa, ¿y no les parece sorprendente que el pueblo español haya votado como ha votado? Porque la realidad es la que en realidad hay algunos que dicen que hay manipulación del recuento de votos, ¿no? Ya esto ya es el colmo, pero yo creo que el sistema es garantista y los votos son los que son y los resultados son los que son.
El martes por la noche estuve en un encuentro con Feijóo. O sea, nos llamaron.
¿A ti te llamaron? ¿A los alcaldes del PP no?
Fue un encuentro empresarial. Fue un encuentro empresarial. O sea, vinieron los presidentes de las cámaras de comercio de las cuatro cámaras de comercio que hay en Canarias.
Pero un encuentro aquí en Canarias.
Sí, sí. En Atlántida, por la noche, una cena, tuvimos de trabajo. Estaba Saga, estaba Femete, estaba CEO de Tenerife, la Confederación de Empresarios.
No estaban los alcaldes del PP de Tenerife.
No. Estaban. De cargos políticos de ellos estaba el presidente del gobierno de Canarias, el secretario general, estaba Poli, y luego estaba el viceconsejero de Industria y Comercio y el viceconsejero de Economía.
¿López no estaba?
Y Pedro Suárez, de Autoridad Portuaria, que era un poco el que estaba...
Y López Afonso también.
Y López Afonso como vicepresidente del Cabildo.
Está claro que
todos los demás éramos empresarios los que estábamos allá.
Lo que está claro es que el acceso a los jefes de un partido lo limita el jefe del partido aquí, porque es muy importante tener contacto con Madrid para promocionar internamente. Y van a promocionar los que vayan a esa cena.
De todas maneras, por ejemplo, esta mañana...
¿Por qué los alcaldes no fueron a esa cena?
Estaba viendo las imágenes esta mañana y está todos los parlamentarios del Partido Popular estuvieron con él ayer en el Parlamento. O sea,
pero los alcaldes no.
Bueno, pues que trabajen lo que tengan que estar trabajando. Es que tampoco estamos todos puestos para con fotografía.
Ay, yo estoy entonces, indignado con el PP.
Te digo en función de lo que estabas hablando. O sea, empezamos un poco de críticamente a hablar un poco de... Él expuso la situación actual, cómo ve el panorama a corto y largo plazo, los posibles escenarios, y él también el por qué le pedimos y le preguntamos por qué había habido esa diferencia entre las encuestas y los resultados finales. ¿Qué había pasado y en qué había fallado el Partido Popular para no cumplir con las expectativas que había? Y bueno, pues él comentaba de que un 10% de los votos de los jubilados, al final, que teóricamente iban a votar al Partido Popular, se fueron por el otro lado. Claro, ha habido una subida de un 8,6% de las pensiones. El voto LGTBI también les varió también. No supieron vender el mensaje y la otra gente se movilizó pensando de que si entraba el PP y Vox...
¿Eso informe sociológico se les ha hecho mucha vila?
No lo sé.
Porque ha perdido un poco de credibilidad.
Sí, pero
yo no creo que un jubilado cambie la opinión por el 8,6%, por el 8,5%.
Y luego,
porque
ya te digo yo que cuando porcentaje
te suben la
pensión
un 8,5%, te suben el porcentaje de la medicina y probablemente una persona jubilada, lo que le han subido se lo han bajado.
Sí,
te digo mi caso personal. Yo tengo una pensión donde me han subido dinero y me ha gastado más dinero en medicamentos de lo que me he gastado.
Eso estás hablando de un jubilado con cabeza y con pensamiento. El que... Acuérdate de los vídeos famosos de la época de Alfonso Guerra y de
yo creo que los errores
y de Felipe, de que venía...
Malo me lo pones cuando un líder de un partido político cree que la culpa es de otro. La culpa es tuya por la campaña que has hecho.
Nosotros lo que le dijimos es... No, ustedes han tenido un problema de comunicación. O sea, si la gente ha perdido confianza en ustedes o no ha ido a votar porque estaba de vacaciones o ha pensado de que porque estos me están subiendo la jubilación me da más seguridad o porque yo soy... feminista o porque yo soy del colectivo defensor del LGTBI y creo que voy a perder derechos, digo, ustedes sabrán, digo, porque ustedes dentro del partido tendrán también mujeres y tendrán también, entonces claro, el problema es que no ha habido una buena comunicación y además tradicionalmente es lo que le ha pasado al Partido Popular, nunca ha sabido vender lo que ha hecho.
O sea que ha hecho poco,
no ha sabido trabajar
La última semana de campaña fue un desastre total y absoluto, empezando por el propio Mariano Feijóo el señor Feijóo que no le dio la gana de ir a un debate, ¿no? Es decir, empezando por ahí, más el subirse a una ola de unas encuestas que no sé quién se las pagaban, a quién las decían, subirse a la ola y decir, esto está ganado. Es decir, el partido y el toro hasta el rabo es toro. Y el partido hasta que no llega el minuto 91 y pilleta el partido, no se puede dejar uno ir. Y se dejaron ir por una manera...
Hay que recordar que el señor Tezanos, el mismo día de las elecciones, estaba haciendo encuestas. Y esos informes que estaban haciendo, esos mensajes que habían mandado, estaban estudiados. O sea, no era para saber la intención de votos, era para saber dónde podían rascar votos.
Pero esto están... es como el gobierno que no se entera que los árabes saudíes vienen por Telefónica. El PP no sabe quién tiene enfrente. Es decir, toc, toc, hay alguien ahí arriba.
Hay un... Yo desde mi punto de vista, pueden... Todo lo que estamos diciendo creo que puede haber contribuido, pero hay, para mi punto de vista, hay la parte principal del fracaso de no haber tenido una mayoría absoluta, es esa mayoría silenciosa de gente que no es ni extremadamente progresista ni extremadamente de derecha y que le ha dado un cierto pánico lo que se han ido sucediendo a partir de esas elecciones, ¿no? Esos pactos Vox Partido Popular y esa gente que no es ni extrema derecha ni extrema izquierda, ni muy progresista ni muy de derecha, que está un poco fluctuando, creo que esa gente es la que en el último momento ha hecho o no votar al Partido Popular o incluso votar al Partido Socialista, ¿no? ¿Es un error del Partido Popular? Sin duda. ¿Falta de comunicación y falta de fluidez en la comunicación? Sin duda. La estrategia del Partido Socialista con esos regalitos de
tal, brillante,
sin duda.
Brillante.
Pero yo creo que en este sentido, y aunque esa mayoría silenciosa no se hace ver casi nunca, en estas elecciones sí se ha hecho ver. Y yo creo que el fracaso del Partido Popular, en el sentido de no haber tenido mayoría absoluta, se debe en gran parte a esa mayoría silenciosa.
Y también que les cogió con el pie cambiado. Hay que recordar de que cuando interviene por la mañana, al día siguiente, que todo el mundo piensa de que nadie pensaba lo que iba a hacer, todo el mundo dábamos por hecho de que iba a aprovechar la presidencia europea, que no iba a haber elecciones hasta diciembre, te convoca a unas elecciones en las cuales te coge al Partido Popular como ganador a nivel general en muchos ayuntamientos, muchas comunidades autónomas, formando gobiernos, con lo cual todo su cuadro de mando está trabajando en la organización de los gobiernos, o sea, no estaba preparado para una campaña.
Las campañas.
No, las campañas. Te cogen en cuanto a ese tema y te cogen.
Torpeza absoluta y total. Torpeza absoluta y total. ¿Qué pasó ayer? Pleno de investidura de Murcia. ¿Les cogió con el paso cambiado? No, les cogió torpe. Hay programas en calendario que se pueden llevar a los extremos. Y si hay un buen analista al frente de un partido, dice: señores, no se hace ningún gobierno hasta después de las elecciones.
Sí, pero
negocien, polemicen, se mojen. Pónganle la prueba y ahora lo importante es ganar las elecciones. Los gobiernos no. ¿Qué ocurre? Que la ambición personal de las personas que quieren llegar y mojar cuanto antes, porque no nos olvidemos que cuando se forman gobiernos empiezan a cobrar, y aquí la ambición y el ego personal está por encima del interés hasta del propio partido, les nubló la vista. No es que no estaban preparados para una campaña, no, es que les importaba una mierda porque ellos tenían ya 46 las comunidades autónomas, 4 años de sueldito. Y mientras que el Partido Popular se batía el cobre en otro sitio, había aquí, ¿quién me pongo aquí? ¿Dónde te pones tú? ¿Qué dirección general? ¿Qué dirección insular? ¿Qué asesor? El egoísmo de los puñeteros políticos, sí, de baja estofa.
Pero tú imagínate llegar un momento
Partido dado, Popular, aquí no se mueve ni Dios, a las elecciones generales. Ya hablaremos de los gobiernos autonómicos.
Si las elecciones generales hubiesen sido en diciembre, que era lo más normal.
Ya se olvidaba la gente de los pactos con vos.
Efectivamente, ¿por qué? Porque llevas ya septiembre, octubre, noviembre, claro, 3 meses, 4 meses gobernando las comunidades que tengan que el pacto con Extremadura, Valencia y demás. Ni han detenido a gays o lesbianas por ser el gay y lesbiana, ni han matado a nadie, ni han pegado palizas por tal, porque son gente normal y corriente, unos y otros, los harás mejor o peor. Igual que está la gente de Podemos, te puede gustar más o te puede gustar más o menos la gente de Vox, pero es que no va a pasar nada, absolutamente nada. Aquí no van a haber ni represiones, ni cárcel, ni vamos a volver a los años de la dictadura. Otro gallo hubiese cambiado, pero Sánchez fue una estratega impresionante. O sea, su manual de resiliencia, siempre, el tipo, hay que reconocerlo, chapo. O sea, el tipo, cuando estaba roto, cuando se le podía venir todo el partido encima, el tipo cogió y me he cargado a todos, se han cargado a todos mis presidentes
autonómicos. ¿Cómo definía Pérez Reverte a Sánchez? ¿Un aventurero? No, le decía un aventurero, no, decía, tiene un adjetivo que lo califica perfectamente.
Perfectamente, sí, sí.
Y no me acuerdo del adjetivo que era, pero lo buscaré por ahí.
Pedro Sánchez en Independiente, no peyorativamente, pero quiere decir, cuando más peligroso es cuando más arrinconado está. Y lo ha demostrado en estas elecciones, lo demostró en el Partido Socialista. Cuanto más arrinconado parece que está, realmente tiene todas las cartas de que va a salir victorioso.
Pero es que tiene un terreno para verlo. O sea, precisamente la oposición que se presentaba en ese momento era muy complicada. Abanderada por el Partido Popular en una supuesta mayoría que nadie la creía, o por lo menos a mí no me parecía. Sí, bastante apoyada con Vox, pero Vox venía embajada, incluso incluso con eso, esa propuesta de una muy buena votación. Yo creo que él lo vio venir todo perfectamente. Él, te lo comenté hace tiempo, esto es una estrategia excelente de Pedro Sánchez para no perder tanto. Sí. Él no pensaba que iba a ganar tanto.
No perder tanto, no, que encima subió.
Exacto.
No un voto.
La estrategia fue hecha para no perder tanto. Y el resultado fue que mejoró su propia idea.
Y fíjense lo que pasó en Cataluña.
Sí.
Porque miren los resultados del PSOE en Cataluña.
Sí, sí, pero mira, una de las cosas que
y sin embargo, RC y Junts son los que gobiernan en España, los que van a definir el gobierno de España. Pero es que a pesar de que en Cataluña ha arrasado el PSOE, es que tiene más diputados que RC, tiene casi mayoría absoluta.
Pero es que no solo eso, o sea, es que se le quita legitimidad en Cataluña al Partido Popular y resulta que el Partido Popular detrás de está el PSOE con una. Luego va a Sumar. Y el número de votos con 496.000 votos por encima de Esquerra y el número de votos, la tercera fuerza en Cataluña es el Partido Popular.
Pero no el número de escaños.
O sea, que, digo la situación actual que hay.
Eso,
o sea,
nos lleva a la problemática que
ley electoral.
Que es el problema que hay en España, en Cataluña y...
Hablando y analizando los datos que comentaba Feijóo, nos decía, y que se lo ha comentado el otro día a Abascal en el encuentro que tuvo ese mismo día por la mañana, ¿no?
Pero eso es un poquito peligroso decirlo porque, claro, en Cataluña la concentración de votos es en Barcelona.
Sí, sí, pero en este caso,
sin embargo, por ejemplo, la representación de Girona y de Tarragona, que tiene muy poca población, es muy importante.
Hay 8 provincias.
Es como Hierro y Santa Cruz de Tenerife.
Hay 8 provincias en España, hay 8 provincias en España que ponen 4 diputados. Y los únicos resultados que pueda haber en estos momentos, tal como está el sistema, es que la fuerza más votada saque 3 y el segundo partido saque 1, o que saquen 2 y 2. O sea, no hay otra. O sea, no te llega ahí para que en este caso...
No puede haber una tercera
para que Sumar y...
O boxen
y Vox llegan. Entonces, claro, es lo que le pedí. O sea, no te presentes aquí, que no vas a sacar. O sea, me vas a restar. O sea, yo puedo sacar 3. O puedo sacar 2. Pero es que le estás dando tú. O sea, si te presentas en estas provincias, tú no vas a llegar nunca a la vida. Tiene que haber un vuelco muy, muy, muy grande que no lo va a haber. Digo, con lo cual, el cuarto...
Pero eso...
Se lo está dando el PSOE en este caso,
en
lo que le pasó.
La estrategia del PSOE. El PSOE le dedicó los 10 últimos días de campaña a ese tipo de provincias.
A esa provincia.
Y todo el mundo parecía que decía, pero ¿por qué se va PSOE?
Y en Cataluña se quedaron 3 provincias, una de ellas Girona, a 300 votos del diputado.
¿Tú crees que habrán otras nuevas elecciones?
No, yo creo que Sánchez lo tiene hecho.
¿Y tú crees que está...?
Mira,
El problema es cómo va a gobernar estos 4 años con esta debilidad parlamentaria.
¿Tú puedes,
con esa exigencia?
Estuvimos analizando un poco el tablero por encima. Aparte de esperar los 3 escenarios posibles que hay, es que Junts se abstenga y con lo cual podría salir Feijóo, que lo veo poco probable. No. La otra es que le dé el voto afirmativo a Sánchez y haya gobierno. Y la tercera es que no dé el voto ni uno ni otro y tengamos que ir a elecciones el 14 de
eso depende de Junts per Cat.
De Junts per Cat.
Exclusivamente pero, de sí, Junts sí, per Cat. Pero eso es para hacérselo de mirar.
Pero eso estamos hablando de que pase lo que pase. Tú imagínate que vamos a elecciones o no, que se le da el gobierno a Sánchez. O sea, es que tienes elecciones catalanas el año que viene. En mayo, el 26 de mayo creo que toca, elecciones en el País Vasco y en Galicia. En estos momentos, la intención de voto es que Bildu sea la fuerza más votada en el País Vasco. Vamos a hablar de hipótesis. Imagínate que llega un momento dado, no saca mayoría absoluta Bildu en el País Vasco. ¿A quién va a darle el apoyo el Partido Socialista? ¿A Bildu o al PNV?
A Bildu porque...
Si se lo das a Bildu, que aparte es socio tuyo... Si es socio estratégico tuyo,
sí,
pero ahora mismo está gobernando.
Porque es lo que cuadra, son los números que cuadran.
Vale, pues si no hay repeticiones electorales, sacas al PNV del gobierno vasco en mayo y esos 5 diputados, ¿tú te crees que el PNV te va a seguir dando el apoyo a nivel nacional? ¿O te lo doy al PP y te hago una moción de censura?
No,
o sea,
por eso
te digo lo difícil que
entonces,
va a ser
entonces
esa legislatura.
Te digo de que la legislatura y las hipótesis pueden ser tan grandes.
Se han producido una similitud muy grande y hay 2 partidos que tendrían que ser contrarios, Esquerra y Junts, y Bildu y PNV, además de los mismos.
Y los 4 del mismo saco.
Pero es que ninguno se puede desmarcar.
Y en el caso catalán, que también tenemos elecciones el año que viene, ¿qué le interesa a los partidos catalanistas?
Esto de llegar a un acuerdo con el PSOE, ¿no?
¿Qué le interesa? Calentar la calle.
Y han perdido la mitad de los votos, ¿eh?
A ver, ¿y ustedes no creen que se puede presentar otro panorama, visto toda la complicación que hay? Y si no hay elecciones nuevas, que se unan los dos partidos.
No. Mayoritario.
No
sería
hay
ideal,
un,
para ellos.
Para ellos tendría que Paz escoger lo suyo y decirle.
Estrategias son
mis
estrategias,
diputados de Castilla-La Mancha van a votar tal, que haya un cisma en el partido. Sí. Que se carguen a Sánchez.
Y eso entonces, es imposible.
Eso
es imposible. Como es imposible que el PNV vuelva a la racionalidad.
Si te sacan del gobierno, otro gallo te cantaría.
Mira, a todo el mundo le interesa.
Y tal vez se retiren los dos. ¿Qué? Que se vayan las dos cabezas y
estamos olvidándonos de que existe Vox. Y que el PNV, Junts per Cat y todos los partidos independentistas saben que aunque estemos hablando del PP, el PP tiene 120 diputados, no tiene 170. Lo tiene gracias a que Vox va detrás. Y eso los independentistas no lo tienen, no lo olvidan. Nosotros no lo hemos olvidado de eso. Es que Abascal le regala los votos. Que parece que para Abascal le regala los votos.
Sí, pero yo estoy con Juan Carlos.
Hay elecciones europeas.
No dan miedo.
Hay elecciones europeas en el 24.
Que no tiene un panorama muy bonito. Que lo mejor que podía ser.
Viene época de regordes.
Pero que lo que mejor le podía pasar a este país es que se repitieran elecciones. Pero tú crees que votaríamos diferente. Escúchame, Juan Carlos. ¿Crees que votarían diferente los españoles? Presentaríamos un escenario diferente. Porque recuerden lo que pasó la última vez.
Yo creo que si hay elecciones en enero, va a haber cambios.
¿Y a quién echamos ahora? Porque Ciudadanos ya lo echamos.
No,
¿a quién echamos?
Bueno, Ciudadanos va a preparar primarias para
el Partido Verde, ese Vox que acabas de decir, bajaría de muchísimo.
¿Y Sumar?
No lo ha hecho tan
pero no. ¿Y la abstención?
Puede ser que
sería grande. La abstención sería
pero
grande.
Sí es verdad que el Partido Popular recuperaría.
Yo tengo claro que no veo otro escenario posible para que este país cambie de rumbo. Que los dos grandes partidos se sienten a hablar. No queda otra. No hay ninguna posibilidad que uno pueda explorar de lo que pueda pasar en los próximos años, que si no se sientan PP y PSOE a hablar.
Y tú me dices que no se han
sentado. No hay opciones de cambiar. Para
no
bien,
lo han hecho.
Refiero.
¿Tú crees que no lo han hecho ellos?
No.
Pues yo creo que sí. Que se lleguen a acuerdos.
Se han instalado en el enfrentamiento y no se
sí, eso por arriba.
Feijóo lo ha intentado.
No,
de una manera muy suave, de una manera muy light, pero.
No, eso no es un intento. Eso
lo ha intentado vender. Si le ofreces ministerio, igual hubiese hecho. Claro.
Pero es que le resulta al Partido Socialista.
O dos años yo.
Exacto.
Al Partido Socialista le resulta más fácil, más cómodo poder negociar o pactar con cualquier partido antes que con el propio Partido Popular. Y entonces yo creo que la dirección actual del Partido Socialista le entrarían sabañones si intentan hacer eso, porque no va en su ADN. La dirección del Partido Socialista actualmente es incapaz de llegar a un acuerdo, incluso de Estado. Es que estás hablando de llegar a acuerdos puntuales.
Pero con estos resultados pasados, si no hubiese dado estos resultados y hubiese bajado el PSOE, y esto se hubiese propuesto, estoy casi seguro que se hubiesen agarrado.
No lo sabemos, no se ha producido ese
oposición, pero, embajada. Uf.
Pero yo creo que la directiva actual del Partido Socialista está en su ADN. No, o sea,
estamos hablando de un panorama bastante complicado. Estamos hablando de una mayoría absoluta en el Senado, que te puede bloquear un montón. Estamos hablando de 12 comunidades autónomas que no son tuyas. Estamos hablando de dos comunidades autónomas que te van a pedir el oro y el moro. Estamos viendo ya que tu propio socio de gobierno, ayer estaba escuchando a Belarra, pidiendo ya que tenía que mantener de ministra a Montero. O sea, van a haber tortas internamente entre ellos. Estamos hablando de que son veintipico partidos que tienes que satisfacer. Estamos hablando como Compromís está pidiendo también que si a Cataluña le quitan la deuda del FLA y le eliminan tal, que también para Valencia. Es que no hay dinero, que aquí no hay una máquina para imprimir billetes como Argentina y poder hacer lo que te dé la gana.
De complicaciones es que se quitarían ambos si pactasen. Bueno, impresionante. Y es verdad que a los nacionalistas, a nosotros, no. Bueno, nosotros tenemos otro tipo de pactos, pero es verdad que votaría mucho a los nacionalistas. De hecho, lo eliminaría en demasía.
Es el momento histórico que menos voto nacionalista hay un 6% nada más. Ahora mismo tienen el 94% los grandes partidos, o sea, los partidos estatales, entre comillas.
Sumando Sumar y Vox. Pues bueno, veremos lo que pasa. Para acabar, la tenemos ya que concluir. Simplemente una cosita. ¿Tiene claro que Coalición Canaria quiere un Estado libre asociado o esto ha sido un fallo?
No,
te digo porque yo estoy un poco en 36.
Para nada.
Nos tenemos que dejar. Don Antonio Blanco, hasta la semana que viene o la siguiente o lo que sea, si no por el teléfono, pero estamos en contacto.
Un placer siempre.
Don Manuel González, que usted siga siendo nacionalista, que el nacionalismo en este país y en esta comunidad autónoma es muy necesario, pero así, un poco moderado, sensato, racional,
coherente,
constructivo, no de destructivo.
Sobre todo, y avanzando.
Bueno, avanzando, no progresando. Don Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Bueno, pues cuando son las 10 menos 10 de la mañana es el momento de saludar a la que fue la gran congresista, la gran diputada de Coalición Canaria que nos hizo visible en el resto del territorio nacional, que ahora ya es parlamentaria canaria y que va a reactivar este parlamento que tanto hemos sufrido en los últimos tiempos, pero no de somnolencia, porque agüita, ¿cómo estaba el parlamento? Creo que la tenemos al otro lado de la telefónica. Doña Ana Oramas, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Cómo estás?
Pues me pones colorada a veces cuando hablas de mí, pero...
Hombre, yo te admiro. Después discrepo contigo, pero mira, tus valías son tus valías. Como a Pedro Sánchez, hay que reconocerle el valor que tiene.
Es bonito la discrepancia y el escucharse, no el hablar, el escucharse. Y después de 15 años en la política nacional, estoy ya en el Parlamento de Canarias. Soy vicepresidenta del Parlamento y presidenta de la Comisión de Discapacidad, que me hace muchísima ilusión y es lo que le pedí a mi partido de poder llevar esta legislatura.
Y te has tomado en serio y has empezado a trabajar rápido. Aquí no ha habido verano, a ti te ha afectado el incendio, pero en menor manera que a otros compañeros, y trabajando en el tema de la discapacidad duro, ¿verdad, Ana?
Bueno, sobre todo con mucha ilusión. Yo, por un lado, en la época mía de alcaldesa, trabajé mucho en el tema de discapacidad en La Laguna. Teníamos, pues, desde el Colegio Acamán, los hermanos de Cruz Blanca, los hermanos de Lenita, la Asociación de Trisómicos 21, APANATE, de autismo, síndrome de Down, y muchísimas cosas, y trabajamos incluso en la reactivación del casco con temas de accesibilidad. Y tengo una sobrinita que tiene 18 años, pero es como si tuviera 5, que tiene discapacidad, lo hemos vivido en la familia. Y creo que el tema de la discapacidad es un tema muy importante, que muchas veces el tema de los problemas de dependencia y todo el mundo de la dependencia hace que la discapacidad, que no es la dependencia, no hagamos cosas, unas cosas que son menores, unas cosas que no tienen costo, cosas que se pueden aplicar, normas que cambiar, reglamentos que cambiar en los ayuntamientos, que no se hacen y que tenemos desde el Parlamento de Canarias que modificar, instar al gobierno, a los ayuntamientos, a los cabildos, y centrar y separar lo que son los problemas de la discapacidad del tema de la dependencia. Y ayer, pues, empezamos ahora a la comisión, la tendremos dentro de 3 semanas, y me parecía que la primera persona con la que me tenía que reunir era Rafael Llanes, que es el diputado del Común, gran amigo mío, que fue alcalde como yo también, porque todos los que no, nadie les resuelve, los que no tienen respuesta de la administración, su último recurso es el diputado del Común, y él tenía un conocimiento, se había reunido con muchos colectivos, y él y yo coincidíamos en muchas de las problemáticas incluso que nos habían venido a las dos y que después te puedo contar. Entonces, ha sido muy interesante, me ha dado datos, me ha dado información de cosas que no se han podido solucionar, unas por falta de voluntad política, otras por normas que no se cumplen y otras porque las instituciones no se coordinan. Y le he pedido, y voy a planteárselo a los miembros de la Comisión de Discapacidad, que la primera reunión de que vamos a tener en 3 semanas venga para contarnos esos temas humanos, ¿no? Aparte que yo tengo, hay cosas que son absurdas que coincidíamos los dos y que los dos nos habían venido, ¿no?
Ana, después te hago abuso de confianza y te pido que me expliques una cosa y a todos los otros oyentes, que yo sé que tú lo vas a explicar perfectamente mucho mejor que yo. Pero el defensor del pueblo, el diputado del Común en Canarias, recoge esas quejas que tienen los usuarios de las administraciones públicas del maltrato que reciben de la propia administración pública. ¿Te ha transmitido, Rafael, la gran cantidad de discapacitados y dependientes que tienen quejas del trato que reciben, imagino, no?
Sí, y sobre todo los datos de esta comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo, como estamos, prefiero hablar de discapacidad y no de dependencia, ¿no?
Vale.
Entonces, para que veas cómo distorsiona el tema de la dependencia a temas de discapacidad. Tú imagínate que eres, yo tengo un caso, y él tenía 3, de un amigo que le cortan las piernas, un amigo joven con tema de diabetes. Va al ayuntamiento a pedir la tarjeta para que la mujer pueda conducir el coche y llevar la silla de ruedas y él para poder aparcar en zona de minusválida. Cogido. Bueno, pues no se le da hasta que tenga el tema de la valoración de discapacidad. Él tiene ahora, le cortaron las piernas hace 2 meses, la mujer lo tiene que llevar a las curas, lo tiene que llevar a tal, y no puede aparcar en los sitios, y los ayuntamientos pues no dan la tarjeta para aparcar. Te pongo otro caso. para que te hagas a la idea de cosas que son sencillas. Servicio Canario de Salud, no sé en Tenerife, pero sí sé en Gran Canaria, porque me ha llamado la persona que está liderando esta batalla. Los sordos solicitan que, por favor, las consultas de los médicos no sean telefónicas. Fíjate qué cosa.
Parece de chiste, entonces, es que parece de chiste.
Parece de chiste, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque una persona sorda no se le puede llamar para tener una consulta telefónica si no necesita otra persona. Necesita una presencial o una con imagen que las personas que pueden traducir el tema de los daños. Bueno, pues esa batalla todavía no se ha ganado. La gente con autismo que va a urgencias, el personal de urgencias y el personal fundamentalmente de urgencias, tiene que tener una formación especial, porque yo, por ejemplo, que tengo a mi sobrina, pues, ¿cómo se le atiende? Porque al final, si no para un autista, el caos, los ruidos, lo que le van a hacer de no saber lo que se le va a hacer, se vuelven locos, ¿me entiendes? Y tienen que estar acompañados. Aymon, un chiquito, pero esto te estoy hablando, por ejemplo, ahora en el tema sanitario, pero te hablo en el tema laboral. Hay unas oposiciones, una persona se va a presentar, que tiene una discapacidad y no puede ir al cupo porque le tardan 2 años en darle el papelito de la discapacidad. Y en las oposiciones de las administraciones hay un cupo reservado. Y él ha tenido, por ejemplo, Rafa me contó, que había tenido muchos casos que no había forma que le dieran con discapacidades obvias. O sea, porque no tiene por qué ser con una colaboración con los ayuntamientos, con los médicos de salud. Eso puede ser muy rápido, porque una persona que tiene cortadas las piernas es obvio para un ayuntamiento o es obvio, y no está tramitando la dependencia en función del grado de discapacidad.
Está pidiendo la ayuda
tramitando
por su discapacidad.
En otras administraciones otros derechos que tiene como discapacidad. No sé si me has cogido.
Perfectamente.
Entonces, dices tú, cualquier médico puede certificar que una persona no tiene piernas para que le den la tarjeta para aparcar. Cualquier médico puede acreditar que tiene una persona, tiene una discapacidad sobrevenida, por ejemplo, de ceguera por una enfermedad o cualquier cosa, para que esa persona pueda optar a las plazas reservadas a los discapacitados. Pues no se puede presentar. Y después ya no digamos el sistema educativo de la FP, del bachiller o de la universidad. Yo tengo el caso del hijo de una amiga, Diego, que te cuento, porque aquí estás así, la gente que nos está oyendo vea cómo son las cosas, ¿no? Que es un chico de matrícula de honor en todas las asignaturas, pero que tiene una dislexia. Una dislexia, ese chico, como tenían problemas aquí en el bachiller, estudió 1 año en Alemania y 1 en Inglaterra con matrícula de honor. Y sabe inglés y alemán perfectamente, y mucho más que los profesores que le dan clases.
Pues yo abuso.
Suspende Diego, ¿sabes por qué? Porque se niegan a hacerle los exámenes orales. Y al tener una dislexia, entonces, al suspenderle el alemán e inglés, que sabe más que los profesores, pero que no le dejan hacer los exámenes orales, un tipo T, saca matrícula de honor o sobresaliente en asignatura, pero le suspenden eso. ¿Eso qué ha implicado? Que no pueda estudiar la carrera que necesitaba por la media de la nota. El problema que tiene es que ahora en la formación profesional vuelve a tener problemas porque los exámenes tienen que ser orales. No tuvo problema en Alemania, no tuvo problema en Inglaterra. Entonces, todo ese tipo de cosas que te estoy contando no tiene nada que ver con la dependencia, ¿me entiendes?
No, señora, eso es todo discapacidad.
Es discapacidad. Y hay una ley que obliga a las empresas a tener también personas con discapacidad, y tenemos que saber si se está cumpliendo por las grandes empresas comerciales de Canarias. En los planes de empleo hay que reservar plazas para gente con discapacidad. Yo cuando era alcaldesa siempre metía gente con síndrome de Down, ¿tú me entiendes? A chicos que venían del colegio de Acamán de autismo, porque son chicos además que no te fallaban los 6 meses del convenio de empleo con el ayuntamiento. Entonces, son más lentos, pero lo hacían bien, unos para limpiar cunetas, otro para pintar, otro para hacer fotocopias en la alcaldía. Entonces, ese reto que tenemos de la sociedad y de cosas, a lo mejor hay cosas grandes, hay que modificar leyes, hay que poner partidas presupuestarias, pero hay cosas que son pequeñas pero que le cambian la vida a la gente.
Y además tengo la sensación...
No tienes el certificado de discapacidad, por ejemplo, para que se te permita hacer obras en tu casa para adaptarlas, que me lo contó Rafael Llanes ayer. ¿Cuánta gente tiene una casa que no está adaptada? Te ponen pegas urbanismo, pero no puedes justificar. Entonces, si lo de discapacidad, en vez de tardar, la ley antes obligaba a dar los papeles en 3 meses, después se puso a 6, pero se está tardando 2 años. Y 2 años para un chico que estudia, 2 años para una familia... no tener el papel que le permite facilitar su vida y acceder a determinados derechos es tremendo. Y yo, la gente sabe cómo soy, yo nunca tiro la toalla, el no ya lo tengo. Y lo voy a pelear no a nivel individual, sino a nivel de comisión del Parlamento.
Pues no voy a abusar de tu confianza, te iba a pedir más tiempo, pero yo sé que tienes mucho lío, que nos hemos retrasado y te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada, pero ya sabes que yo siempre...
Pero no sé lo que te parece lo que te contaste.
Me parece quería hablar contigo muchísimo tiempo más, que no tengo ni tienes tú. Así que ya sabes que, como siempre, te invito a que cuando tengas hueco y te pases por este norte, te vengas por aquí y charlemos largo y tendido. Pero si alguna conclusión saco, Ana, es que tienes ilusión por hacer las cosas como casi siempre transmite.
Me hace muchísima ilusión dedicarme a esto los próximos 4 años.
Y eso es importantísimo, que los políticos vayáis a la vida pública con ilusión. Y que hay muchas cosas que hacer, claro, pero también hay muchas cosas que exigir que se hagan, que ya se ha legislado, que ya hay legislación, y hay que flexibilizar la administración para que sea realmente efectiva. Y eso te vas a encargar tú, seguro.
Pues muchas gracias, Diego.
Gracias a ti, Ana. A seguir bien.
Venga.
Un abrazo. Segunda pausa musical para desengrasar y desconectar, porque ahora tenemos una entrevista con un personaje muy interesante de analizar por todos ustedes, y que estén pendientes porque van a darle mucha información y muy interesante. Las Babies de Aitana, enseguida volvemos.
Con las babies quiero brindar por un amor que nunca fue. No. Sorry, baby. Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high. Ay, que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera. De vuelta, party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena.
Sorry, perdón. Vida es buena, buena es de fiesta con la casa llena. Otra vez, salud, porque la vida es buena, buena es de fiesta con la casa llena. Y este coro que te llevo otra vez. Quiero bailar, veremos toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Fuck you, baby.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentado al siguiente invitado de la mañana de hoy, que le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho para compartir este ratito de radio con todos nosotros, con toda la gran familia de Gente Radio, todos ustedes, que creo que tienen interés en conocer la opinión de... Le llamo personaje, no creo que se haya ofendido. Es el alcalde del Puerto La Cruz, don Márquez González Mese. Buenos días.
No, sin ninguna ofensa, la palabra personaje no se ha hecho de forma negativa y por lo tanto es verdad que uno lo que al asumir ser el alcalde de una ciudad, lo que es, pues bueno, sigue aumentando la popularidad y por lo tanto, si ese personaje está pensado en que cada vez uno pues es más popular o más reconocido por la función pública de su trabajo, bienvenido sea. Lo importante no es que Marco sea popular, sino que lo sea el puerto, que es lo que hago todos los días.
Y tengo que hacerme eco, porque aquí los oyentes me escriben en el WhatsApp. Yo tuve la mala idea de dar mi WhatsApp y tengo aquí algunos que son habituales de escribirme cositas y me tiran de las orejas, porque dice que me ha dado Marco González Mesa a mí para que yo diga que el puerto está mejor que nunca, o por lo menos que los últimos años. Que le guste a quien le guste, o le pese a quien le pese, uno pasea por el puerto ahora y no tiene nada que ver con el puerto que uno paseaba hace unos años. Y eso es una realidad que yo veo. No sé si lo verán todos los oyentes. Alguno dice que es que algo me ha dado Marco González Mesa. Yo no. A mí, personalmente, no, nada.
Lo podemos confirmar en antena y en directo. Yo creo que es un poco, bueno, siempre hay en la sociedad personas que por cualquier vinculación política, ideológica, o incluso porque no le guste y sea tan llano y simple como esa cuestión, que no sea capaz de ver lo que está ocurriendo en el puerto, y te puede gustar más, menos la gestión, más o menos el modelo de ciudad, pero lo que sí está claro es que en el puerto está ocurriendo algo, y algo muy bien distinto de los últimos años, o incluso me atrevería a decir de las últimas décadas, en las que ahora todo el mundo habla del puerto en positivo. Sales a la calle y ves en pleno verano turistas extranjeros, que no era nada habitual, turistas nuevos, ayer grupos de chinos, israelitas, americanos, un turismo francés que no ha asistido nunca, y eso tiene que ver con haber tomado decisiones valientes en un momento de pandemia, en el que en vez de dejar morir un destino, levantamos la cabeza, pusimos en valor todo lo que somos capaces de hacer, de trabajar sin descanso para posicionar al Puerto de la Cruz como un destino, evidentemente, de buen clima, de sol y playa, de experiencias gastronómicas, pero tan muy vinculado al sector cultural y al sector creativo, y eso ha hecho que el puerto despegue en número, en ocupación, en visitantes, en desempleo, que despegue en inversiones, tanto públicas como privadas, y que esté viviendo otro momento, ¿no? No digo que sea el mejor momento del Puerto de la Cruz, eso corresponde después de muchos años y que podamos ver cuál es el legado de la gestión en el municipio, pero a día de hoy basta con pasear por las calles, ¿no?, y ver un puerto limpio, un puerto agradable, un puerto lleno de grúas, que eso siempre significa que hay inversiones económico y que se está apostando por el destino, y sobre todo mucha vida, que es lo que se respira, ¿no? Y la gente, después de una pandemia, no necesita irse de vacaciones o descubrir un lugar en el que vas a comer, beber y sentarte 15 días en un desierto, ¿no? Lo que la gente necesita, sentirse vivo y recuperar con sus emociones y sus sentimientos y con la vista a veces con el gusto, y poder disfrutar de un destino como Puerto de la Cruz, que es multiexperiencial, ¿no?
Alcalde, puede contármelo a mí, a los oyentes, o no contármelo, pero ya es público que hay bastantes inversores nacionales e internacionales que están apostando por el Puerto de la Cruz. Hay en compras y ventas de hoteles más o menos públicas, y se está viendo que hay reformas. No solamente el Hotel Tauro se está abriendo, ya ha habido muchas reformas, hay algunas que todo el mundo conoce. ¿Puede contarnos alguna?
Sí, bueno, esta misma semana volví a tener cita. La gente viene pues al despacho de alcaldía para contar. Yo agradezco mucho que, aunque uno no gestione los procedimientos de ámbito urbanístico, no dependan solo de una herramienta de ámbito insular, esté pendiente de patrimonio, sí que agradezco siempre mucho la cercanía de esas profesionales, que también son nuestro hilo de conexión desde la propia administración, ¿no? Uno no hace el trabajo a agentes que desarrollan, pero tiene que ser el aliado de todos esos profesionales que son los que nos permiten poder propiciar nuevas aperturas de comercio, inversiones, como bien apuntaba, directamente de inversores extranjeros que podrían invertir su dinero en cualquier otro lugar del mundo y deciden venir al puerto, ¿no? Esta misma semana repasaba, por ejemplo, Risco Bello, ¿no? Un inmueble extraordinario con un jardín que hace ya unos años cerró, con una posibilidad de recuperar una nueva iniciativa al lado de un lugar en donde teníamos un hotel de 3 estrellas que solo daba malos titulares al puerto porque la compañía que lo explotaba se lo estaba haciendo pasar muy mal a sus empleados y a sus trabajadores, con ya casi ultimando la explotación de un inmueble de los 70 que ya pedía gritos una renovación. Y sin embargo, pues al lado de ese 5 estrellas como el Hotel Tauro tenemos el antiguo Hotel Miramar, que ahora será Atlántico Hill, que todavía sin culminar la obra ya tiene las 4 estrellas, ¿no? Y si encima al otro lado pues acaba de visitar un inversor para confirmar en el siguiente PMM2 una oportunidad para mejorar todo ese planteamiento, para recuperar el jardín, que tiene mucho que ver con un mensaje de turismo y de sostenibilidad, que es como planteamos este nuevo Puerto de la Cruz, pues bienvenido sea, ¿no? Cada semana tengo la suerte de atender y de dar buenas noticias como estas, ¿no? O poder comprobar que se están presentando los proyectos que ya anunciábamos, como puede ser pues el Hotel Martianes, que ha sido comprado y que ahora tiene todo un procedimiento de aprobación de proyecto, de planeamiento urbanístico que tiene que tratarse, que verse, o la semana pasada que también hablaba con Wolfgang Kirling sobre el Loro Parque, ¿no? Hay mucho interés por también mejorar las instalaciones del Loro Parque y si tenemos un lugar de referencia en el mundo que posiciona a Puerto de la Cruz en todos los lugares, pues yo creo que tenemos que trabajar para esa otra ampliación, esa renovación y toda esa mejora del mejor parque, del mejor zoológico que hay en el mundo, que es el Loro Parque, ¿no?
Cierto. Bueno, la inversión privada parece que se ha sentido atraída por el Puerto de la Cruz, es una realidad. Ya digo, insisto, que le guste a quien le guste, aunque sea oyente de esta casa, yo lo siento, la realidad es la que es. Y sigue siendo atractivo para inversores, tanto nacionales como extranjeros, el invertir en el Puerto de la Cruz. Pero ahora falta la inversión pública. Y yo creo que hay un reto importante para el Puerto de la Cruz, que es la movilidad. Y dentro de la movilidad, el aparcamiento. Y dentro de todo esto, el tema cultural. Ahí tenemos el tema eterno, ¿no?, del Parque San Francisco, que yo no quiero hablar más de él, ya veremos lo que pasa con el nuevo equipo de gobierno en el Cabildo y estas cosas que hablan mucho y a ver qué pasa con este tema. Pero a mí me atrae mucho más ver el futuro de la antigua estación de Guagua. ¿Qué va a pasar con eso? Porque ahí está todo por hacer.
Bien, bueno, pues lo primero yo tengo que decir que sí, es un momento histórico para las inversiones privadas, también lo es para lo público. No solamente por las inversiones que podido afrontar el ayuntamiento en estos momentos y que no ha sido mayor porque teníamos los cajones vacíos, ¿no? Me hubiese encantado tener proyectos para poder utilizar el remanente y poder
cajones
afrontar licitaciones.
De proyecto, porque
de proyecto,
dinero
sí,
había.
Sí. No, de proyectos. Estoy hablando de...
¿Qué me ha quedado un casillo si tenían dinero?
Sí, no, hablando... Por eso digo precisamente de proyectos en el que pues hemos intentado correr con la mejora de las vías, encargando muchísimos proyectos. Se ha invertido muchísimo dinero en el asfalto, que es fundamental para el tema de movilidad, no solamente una cuestión de aparcamiento, sino de las molestias que ocasionamos para residentes y visitantes si nuestras carreteras no están acordes, ¿no? Y se ha trabajado durante el mandato pues en la realización de muchos proyectos, como pudo ser el estacionamiento y el aparcamiento de la Plaza Europa, ¿no? Te plantean incluso algunas voces, ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho con una inversión del remanente en la estación? Señores, es que me hubiese encantado que usted me hubiese dejado hecho el estudio de carga que tenía que haberse hecho de la Plaza Europa, me hubiese encantado que se hubiese encargado el proyecto de la mejora y qué necesidades tenía el aparcamiento de la Plaza Europa, porque eso lo ha hecho este gobierno y hace muy poco tiempo ya.
Eso es tiempo.
Tenemos
el
contrato.
Plazos.
Es que la administración no es rápida y uno además no puede ser cortoplacista, uno no puede trabajar pensando en un mandato, uno que tiene que trabajar para la proyección de la ciudad, esté o no esté al frente de la administración, no se puede trabajar pensando en mañana me voy, no sé si continúo, por lo tanto ahora está el proyecto y por eso ahora que ya hay proyecto y sabemos qué financiación necesitamos, tocaremos todas las puertas como hace cualquier otro ayuntamiento de la isla de Tenerife, cualquier ayuntamiento de Canarias o de España, y estamos presentando esos proyectos pues en, dentro de lo que es el PETCAN, el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias. Hay proyectos y obras ya planteadas para poder ejecutar, para poder conveniar con gobierno y cabildo inversiones a través de Turismo de Tenerife, calles que siguen pendientes, mejora, pero digo que es una época también récord de inversiones públicas, porque durante más de 20 años la ampliación del Jardín Botánico fue una leyenda. Y hoy en día es una realidad, es que ya hay pala y ha habido licitaciones. Tenemos proyectos de su propio centro de interpretación para contarle a nuestros visitantes cuál es el valor del Jardín Botánico.
Está utilizado ese centro porque está hecho hace mucho tiempo.
Sí, sí, de hecho lo que se hizo fue lo primero que se hizo fue una última fase, estaba parada, ese se quedó, como bien apuntaba, sin terminar. La última fase, que tiene que ver siempre con las dotaciones de los inmuebles y el equipamiento, no se hizo, se hizo nada más entre. Se encargó con las dos, y por primera vez en la historia están trabajando dos direcciones, dos viceconsejerías, que son las de turismo y la de agricultura, porque es verdad que es una instalación turística muy, 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 muy visitada, pero su dependencia depende del ICIE, el Instituto Canario de Innovación Agraria. Por lo tanto, es muy complicado que poder tener, atendiendo al público, al jardinero que debe cuidar las plantas, no al turista que nos visita, ¿no? Y bueno, dentro de esa oportunidad, por fin las dos viceconsejerías están trabajando juntas. No solamente se encargó proyecto a Gestur, sino que ya se empezó una primera fase para demoler lo que eran las tierras acumuladas, porque hubo una preferencia: en vez de plantar un árbol, se hizo el edificio. Desde fuera, uno quiere pensar, lo lógico sería, vamos a plantar el árbol y luego hacemos el edificio, porque es que el árbol 20 años estaría ahora de otra altura, ¿no? Es decir, el tiempo que hemos perdido en la ampliación del jardín es irrecuperable, pero ya, sobre todo porque no había proyectos. Estamos hablando de un centro que se cerró y que no tenía proyectos para la ampliación, sino se empezó por el centro de interpretación. Eso es una inversión pública que debe continuar. Tiene ahora mismo, creo que en presupuesto, 1,5 millones para estas últimas fases y el centro de interpretación, pero tenemos que mejorar.
¿Se acabará en el 2024? ¿Se inaugurará en el 24?
Yo espero que el centro de interpretación, sí, el jardín es imposible.
Imposible.
El jardín, la ampliación del jardín lo podremos disfrutar porque el centro de interpretación.
Pero eso se puede ir haciendo poco a poco.
Unas vistas extraordinarias, y desde la parte alta se divisa todo el norte y el Teide de forma maravillosa. Por lo tanto, habrá años de obra en la presión del jardín, pero que ya podamos disfrutar por lo menos de su centro de interpretación. De igual forma, podría hablar de las obras o de la calle Tegueste en Punta Brava, o de todo lo que planteaba también el gobierno de Canarias con el paseo del litoral, que se quedó un borrador, pero también hay distintos proyectos. Tenemos incluso dos, ha dejado la dirección general de Fernando Miñarro, que ahora está en infraestructuras educativas, cuando estuvo en infraestructuras turísticas, dos borradores o dos pilotos, tanto en El Mirador como en Playa Chica de Punta Brava, para posicionar todo ese paseo del litoral, acondicionando todo el barrio y mejorando, y sobre todo protegiendo con la subida del mar que tenemos y el cambio climático a los residentes de Punta Brava, ¿no? A nuestros vecinos y vecinas. Pero también hay más obras, ¿no? Estamos enfrentando o estamos afrontando la mayor inversión de la administración insular en Tenerife de los últimos 25 años, que es el Centro Insular de Deportes Acuáticos.
Está a punto
que
de cabeza.
También a punto, ¿no? En unos meses se acabará. En poco tiempo podrá ya utilizarse, y eso no se había dado nunca, y esto no es que lo diga yo, esto es que es una realidad. Por lo tanto, han ido de la mano, creo, inversiones públicas y privadas, y sobre todo han ido para que la inversión privada garantice, que es lo que se está haciendo, que nadie invierte dinero si esta ciudad no tuviera futuro, ¿no?
La antigua estación de Guagua, alcalde.
Exacto. Y luego nos vamos a la antigua estación de Guagua, que, como bien saben, también era muy, muy, muy curioso que los terrenos estuvieran en manos del ministerio. Desde el año 2016, que se había cerrado, 2017, 2018, 2019, nadie se había dado cuenta que los terrenos no eran de titularidad municipal, y por lo tanto todo lo que habláramos y todo lo que se estaba planteando, incluso en herramientas urbanísticas como el PMM, era imposible, porque estábamos planteando sacar una concesión administrativa de un terreno que ni nos pertenecía, que el ayuntamiento había entregado al propio Ministerio de Fomento de aquel entonces a sus empresas públicas. Entonces ha sido muy tedioso, casi un año y medio de procedimiento, y anunciábamos a final de mandato que ya los terrenos son de titularidad municipal. Seguimos teniendo problemas. Ahora he llegado, registro la propiedad, segunda parte de toda esta materia que es terrible. Y han cargado también el área de urbanismo, ese estudio económico para ver las posibilidades de la parcela, para no solamente poder propiciar ese estacionamiento tan importante para el centro de la ciudad, sino también para albergar un espacio cultural que realmente nos pueda dar lo que el puerto necesita, ¿no? Porque el proyecto del antiguo Parque San Francisco era un auditorio de 25 millones de euros. Es falso que hubiera gestión y que hubiera partida presupuestaria. Había 9 millones, no 15, 12 ni 20. Y cuando nosotros entramos, evidentemente, sin todavía un proyecto aprobado, sin los estudios geotécnicos ultimados, no se podía afrontar, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos la capacidad y tuvimos en su momento de reflexionar y que el antiguo Parque San Francisco sea un auditorio al aire libre, mucho más sostenible, muy cercano a los lenguajes que tiene Europa, de los espacios culturales que son abiertos, que son para el disfrute diario, para que alguien pueda escuchar a la Cora Reyes Barlés una tarde o a la banda de música, pero luego también para un espectáculo a puerta cerrada y darle la oportunidad a un productor cultural de programar, o simplemente para que un domingo esté abierto y yo pueda leer en unas gradas de apenas de bajo coste de mantenimiento para aprovechar el sol y leer un libro, ¿no?
Y en un bonito sitio además.
Sí, yo creo que vamos a ambicionar esas dos cosas, dos vertientes totalmente distintas, pero que realmente dan mejor solución de lo que estaba planteado, ¿no?
Se va que usted es alcalde muchos años, ¿no? Porque la oposición ha decidido irse a direcciones generales. Hablo de Sandra, que se ha ido a una, y Ángel Montañez, que se ha ido a otra.
Bueno,
¿a siempre, quién le han dejado ir de oposición?
Siempre digo que los partidos, después de perder las elecciones, también tienen que hacerse sus reflexiones, ¿no? Para saber si la continuidad de las personas que encabezan las listas, o al menos en el PSOE lo solemos hacer mucho, ¿no? De que cuando uno se presenta a candidato o candidata a una alcaldía y no gana las elecciones, debería haber un planteamiento en los partidos de reflexión. Yo a nivel personal les deseo absolutamente lo mejor, lo dicho y lo digo de corazón, sin ningún tipo de reparo, tanto a Sandra, porque está al frente de una dirección general de menor, que me parece un trabajo extraordinario para el gobierno de Canarias, de mucho trabajo y de mucho
no
por hacer.
No una dirección general menor, sino del menor.
Del menor. Del menor y de lo digo de corazón. De hecho, creo que he hablado más con ella siendo directora general que como concejala de la oposición. Porque tenemos un centro también de atención al inmigrante en la ciudad, pues porque tenemos casos y queremos también mejorar nuestra atención a los menores en la unidad de trabajo social, es decir, que estamos trabajando como se trabaja. Y Ángel Montañez fue una sorpresa hace muy, muy poco, ¿no? Estar al frente de una dirección general como puede ser el cambio climático, y creo que Puerto de la Cruz es una de las ciudades que más ha trabajado la viceconsejería. Con Balbuena hemos atendido a los fondos FEDER para hacer durante el mandato de memoria, creo recordar, casi 6 inversiones, especialmente en los colegios públicos y en los equipamientos municipales para generar esas placas de eficiencia energética que son y se hacen a través de la propia viceconsejería. A mí no me cabe ninguna duda de que ambos dos van a seguir apostando y apoyando el puerto. Como digo siempre cuando me preguntan por López, toda mi divergencia política con respecto a Coalición Canaria y el Partido Popular, pero voy a dar por hecho ese amor al puerto, que aunque no continúen en una primera línea de ámbito local, lo sigan teniendo y pueda contar en unos años que tuvimos todo este apoyo de las direcciones generales, como espero contar el apoyo y de continuidad del apoyo del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias, como he tenido en el mandato anterior. A nivel político, se abrirán los debates que se tengan que abrir en Coalición Canaria y el Partido Popular, y la verdad que le digo que me preocupan bien poco. Pero no porque ambicione volver a ganar las elecciones, porque no lo voy a decidir yo, eso lo va a decidir la ciudadanía. Primero mi partido, que tiene que pedirme volver a ser el candidato, sino porque creo que estamos haciendo un trabajo que refrenda este optimismo y energía que tiene la ciudad, y que realmente la oposición está en el otro extremo, ¿no? En un extremo muy populista, en un extremo muy alarmista y poco productivo para una ciudad, o casi con una venda en los ojos para no ver lo que está ocurriendo en la ciudad, ¿no? Porque uno lee notas de prensa y solicitudes que hace la oposición, y cuanto menos a mí me retrae a mi oposición, que la tengo muy presente, del mandato donde sí gané las elecciones, porque uno es alternativa de gobierno cuando tiene un buen resultado de las elecciones, aunque luego el juego democrático no te deje gobernar, pero cuando uno pierde confianza de la ciudadanía antes de nombrarse alternativa de gobierno, debería de reflexionar, plantearse igual, cambiar de estrategia con respecto al modelo de oposición que pueden hacer, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, pero te lo han puesto fácil. Te lo han puesto fácil porque ya a principio de la legislatura la oposición en el Puerto de la Cruz, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, pues estarán en proceso de renovación de sus liderazgos, porque sus líderes o últimos candidatos han pasado a obligaciones dentro del gobierno de Canarias. Y además me consta que van a estar muy pendientes del Puerto de la Cruz y que van a echar toda la mano que pueda, porque quieren mucho al Puerto de la Cruz, tanto Sandra Rodríguez como Ángel Montaña. Alcalde, ¿tiene algo que decir sobre lo del FEFestival? Que hubo una polémica ahí, gente que decía, ¿cómo puede ser tan insensible? Yo creo que el alcalde de Puerto de la Cruz puede tener mucho defecto, pero insensible creo que no es.
Hombre, quien lo ha dicho es quien no me conoce, ¿no? Quien al final, por un cierta corriente de populismo, hace fotomontaje, mandan a familiares de concejales de la oposición a poner me gusta, a compartir imágenes, poniendo al puerto como y al alcalde como una persona, una ciudad insolidaria, cuando realmente lo único que hizo el alcalde fue hacer lo que corresponde en el ámbito administrativo. Había autorizado ese evento cultural que nos ha dado los mejores titulares en la política cultural de Canarias, siempre son el buque insignia de la cultura.
Y fue un éxito, a pesar de
en el archipiélago no fueron buenos momentos para nada. Yo tuve mesas de valoración con la policía local por la situación. Administrativamente, haber tomado alguna decisión que no fuera correcta en el ámbito administrativo, en el auto, hubiese condenado a Puerto de la Cruz a procedimientos judiciales, no solamente a mi persona, sino a mi ciudad. Cabe recordar que habían 5.000 personas que habían comprado su entrada, aunque luego al final al festival no fueran ni siquiera 3.000. O sea, hay una abstención bastante grande. Me imagino, pues como yo, que en otra situación hubiese disfrutado del festival y evidentemente no fui ni estuve presente, pero entre otras cosas porque es que estaba de guardia en el ayuntamiento. Estaba de guardia porque a su vez cuando se me requería el viernes a las 3 de la mañana por parte del alcalde de Santa Úrsula, si tenía posibilidad de apoyarles en un momento en el que habían decidido evacuar, faltó tiempo para que Protección Civil y Policía Local estuviera, y además viviendo una situación muy personal que tampoco escondo, porque yo, mi vida es pública e intento compartirla para que la ciudadanía pueda también conocerme, no solamente como alcalde, sino como persona. Tenía mi tía enferma, en paliativos, y lo recordaré toda mi vida para aquel que tenga ese interés de llamarme poco solidario o incluso aguantar insultos, como aguanté en algunas de las imágenes donde directamente me llamaban hijo de puta o sinvergüenza, estar despidiendo casi a una tía en una ambulancia a la vez que estaba llamando a todos los recepcionistas que me cogían el teléfono a las 4 de la mañana para poder ubicar a una persona, por ejemplo, con discapacidad del municipio de Santa Úrsula, ¿no? Eso realmente es no tener corazón, y cuanto menos tampoco una oposición que no ha respetado ni siquiera el incendio, ¿no? Que el mismo sábado estaba pidiendo una dimisión, conociendo cuáles son las funciones que tiene una administración.
Si me ve por Facebook, me acaba de indignar porque no me parece procedente pedir una dimisión de un alcalde. Primero, faltando la verdad, porque sí, lo que se decía no era 100% cierto. Y segundo, los momentos que estábamos
cumpliendo unas funciones, yo tengo que decir, evidentemente, incluso luego han pedido acceso a los expedientes para comprobar si el expediente se firmó el jueves. Y yo ya lo dije en el pleno, lo digo aquí públicamente, yo firmé la autorización del FE el jueves. Claro, porque llevo 3 meses trabajando para la realización de ese festival y no puedo pararla, pero además lo hice el mismo día que el municipio de Los Realejos tenía un cine al aire libre. El mismo día, ¿no? Esta es la situación administrativa, pero también a mí me gustaría ahora, con cierta serenidad, los oyentes que puedan escuchar esta entrevista, también pedirles una reflexión, ¿no? Porque uno, después de tomar una decisión, porque lo que hizo el alcalde fue invitar a la producción a cancelar, con un informe policial diciendo esta es la situación que vivimos y como no tengo la potestad de anulártelo directamente porque no había, la recomendación era una simple recomendación, estaba el puerto con miles de personas en las terrazas, los bares, los restaurantes, hay incluso tanto populismo que tenemos a una persona que fue candidata al Cabildo de Tenerife por una fuerza que no tiene representación, que hacía una crítica en redes sociales y luego hay una foto en una de las discotecas del puerto a las 3:30 de la mañana, ¿no? Y como eso hay otros muchos ejemplos personales, porque en el puerto nos conocemos todos. Y a mí me gustaría hacer dos reflexiones. La primera, ¿qué hubiese ocurrido ya no por la responsabilidad que te hubiera la administración y el ayuntamiento, porque evidentemente me hubiesen venido arriba si hubiesen aparecido de repente 5.000 indemnizaciones en el ayuntamiento, procedimientos judiciales, etcétera, etcétera. Pero dos cosas fundamentales: cuando uno con cierta serenidad y, como digo, muy preocupado en simplemente colaborar con el incendio, gestionar con la policía local la matanza de Santa Úrsula, Tacoronte, las cubas de agua, las entidades y las ONG que colaboraban del puerto, Fundación José Luis Montesino, Cruz Roja, Rotary, todo está
ubicado
pendiente de la gente, realmente, y muchísimo más de lo que se nos solicitaba, porque podíamos haber montado pabellones, pero claro, era lógico, es que en las zonas urbanas los municipios afectados tenían pabellones, no hacía falta que el puerto, aunque hicimos la protesta, hoy llegaba, por ejemplo, la felicitación del Ayuntamiento de Los Realejos por la colaboración, que está gobernado por el Partido Popular, ¿no? Y llega un agradecimiento a mí en primera persona y, por lo tanto, a la ciudad del Puerto de la Cruz por intentar colaborar en esta desgracia, ¿no? Sin embargo, hay una oposición que quiere aprovecharse de ella. Y las reflexiones son muy simples y termino. La primera es con respecto a el orden público, ¿no? Porque se nos podía haber dado un problema de orden público. Es decir, uno pone en una balanza y dice, no hay ningún medio, ni un solo medio que pueda estar en el incendio que está a disposición de un evento cultural, ni uno solo, ni ambulancia y tal. No era Garachico, que tenía Cruz Roja y bomberos en una romería y, por lo tanto, se quedó sin medios para la organización de su evento, aunque la gente siguió de fiesta, los chiringuitos abiertos y el resto de la actividad. Pero tampoco nadie dice nada, todo el mundo tiene el foco en el puerto, ¿no? Como también en Arona había un evento deportivo de motos con más de 10.000 personas y nadie ha dicho nada, y no pasa nada, pero bueno, o tenemos centros comerciales de municipios afectados con el incendio y la gente va a la sala de máquinas, al bingo, a disfrutar del cine, pero sin embargo, una vez más, se le exige a la cultura lo que no se le exige a nadie de la sociedad. Y se pone el foco en un elemento, porque la gente habla de empatía y nadie habla de la empatía de los empresarios. De los empresarios que son productores, de las más de 200 personas que trabajaban el fin de semana o incluso de los 40, 50 empresarios y autónomos que tenían incluso su tienda de marques que a lo mejor iban a vivir el mes de ese fin de semana. Nadie tiene empatía con los empresarios que son los que generan economía y generan empleo en una sociedad. Pues yo creo que hay que hacer un balance para decir esto sucedió y vamos a reflexionar con la sociedad. Primero, a que conozcan qué puede y qué no puede hacer un ayuntamiento. Después, pedirle esa reflexión en el ámbito del sector cultural. ¿Por qué se le exige al sector cultural? A mí me aplaudieron los turistas cuando llegué al lago y le pedí a los trabajadores, vamos a hacer un esfuerzo, limpiamos cenizas y abrimos. Y los turistas, evidentemente, y turistas y residentes que disfrutaron del lago como cualquier otro fin de semana. Porque realmente, ¿qué más podía hacer uno? Lo que yo hice, estar, como digo, a disposición y a guardia 24 horas, porque me las pegué toda la semana, fin de semana, y hablar de lo que el puerto siempre es, porque llovía. Estábamos en el ayuntamiento casi atendiendo a llamadas, incluso hasta personales, que la gente quería ofrecerse voluntario. Y decía, ahora mismo cuando ocurre la desgracia, vamos a intentar también hacer hincapié en esos cuerpos de voluntarios que tenemos, que esta necesidad que tenía la ciudadanía de colaborar, realmente se pueda reflejar en esas entidades que sí necesitan de voluntarios. De hecho, estamos trabajando porque se dio el caso en el que hay mucho exceso de querer colaborar cuando ocurre algo, pero luego tenemos necesidad de aumentar voluntarios en el Cuerpo de Protección Civil, en entidades sin ánimo de lucro de ámbito social, en la propia Cruz Roja. Entonces vamos a intentar pues hacer también una estrategia del área de voluntariado para que sea que lo que ocurre y aquellas personas que tengan interés en ayudar, intenten ayudar siempre, no solo cuando ocurre algo, ¿no?
Pues dicho queda, alcalde. Sí. Yo sinceramente tuve una experiencia un poco variable, porque desde mi casa se ve el Puerto de la Cruz perfectamente y se veían los focos del festival, y desde mi casa también se ve sin montaje, sin cosas fotográficas raras, se veía el fuego en la ladera de Santa Úrsula y en la ladera de entrando en el Valle de la Orotava, la noche del viernes y la noche del sábado, que fue cuando se celebró el festival. Y la verdad es que chocaba.
Sí, claro, pero
pero claro, chocaba desde mi perspectiva, que yo decía,
no, pero
yo
Diego,
estoy aquí acojonado
Diego con lo que está pasando. Diego, nos chocaba a todos. Es que nadie pone, pero les chocaba.
Pero entiendo perfectamente la explicación que has dado.
Le chocaba primero a los promotores. Quiero entender que le chocaba al camarero que estaba sirviendo copas en la discoteca.
Iván no podía aplicar el seguro.
Porque al salir.
Iván no podía. Lo consultó. Digo, oye, me van a indemnizar si suspendo. Y el seguro le dijo, ni hablar.
¿Tú piensas que se ha hablado? ¿No? Y yo llego a entender una cosa, aunque uno haya sufrido, ¿no? Cierto acoso y como digo, propiciado y auspiciado por gente que tiene interés político, no todos, pero sí una gran mayoría, que tú digas, oye, puedo incluso comprenderlo, que la primera carga de la rabia, de la impotencia,
te lo reconozco que digo, pero ¿qué están haciendo ahí?
Sea, oye, ¿qué tal? Y lo vuelvo a decir, y es solamente con la cultura, y en muchas ciudades solo con el puerto, con la fijación con el puerto, porque estaban ocurriendo otras cosas en otras ciudades y nadie dijo nada. Y eso también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Y posicionar, decir, oye, ¿y por qué? Porque, lo digo, nosotros hemos hablado antes, ¿no? De los centros comerciales o del jardín botánico o del lago, de cualquier otro tipo de actividad, porque la ciudadanía sufría por no poder hacer nada. Sin embargo, miren la diferencia del respeto que ha habido en otros partidos políticos con respecto a la actuación del incendio.
Si te refieres a que no ha habido críticas sobre cómo se ha gestionado.
Bueno, porque en política hay que tener respeto y retorno.
Y no es el momento.
Usted imagínese que yo me hubiese puesto como se ha puesto la oposición cuando el caso de Sandra Rodríguez y el lago, o el caso de López y el mercadillo. ¿Cuánto ruido, cuántos fotomontajes, cuántas dimisiones hubiese pedido de las personas que, teniendo un cargo y una responsabilidad, les estaba ocurriendo eso? Sin embargo, no lo hice.
Y haces bien, Marco. Haces bien porque no nos lleva a ningún lado ese tipo de historia. Oye, pues para acabar, que tenemos ya el tiempo caducado, el carnaval de verano.
En esta ciudad, como digo siempre, que ofrece a quien nos visita, a nuestros residentes, alegría, sentirnos vivos. El otro día hacía una reflexión, Diego, ¿no? Todos estamos sufrimos y padecemos un incendio devastador como fue este caso en la isla de Tenerife. Todos tenemos cerca despidos familiares, amigos que de repente te llaman y sufren enfermedades incomprensibles a veces por la edad, por demás. Y yo quiero seguir teniendo un mensaje optimista en mi ciudad y en la vida de las personas de quien me visitan, para multiplicarles sus experiencias todo lo que pueda y más, para que vuelvan, para que si vinieron 4 días, sus próximas vacaciones sean 10, sean 12, se gasten más, ahorren más, puedan disfrutar más y gastarla aquí. Y eso es lo que es la apuesta en su momento de un carnaval de verano, un escaparate de nuestro carnaval, una seña de identidad de la que presume toda Canarias, que el puerto es muy singular, y el carnaval de verano, que ahora ya denominamos Carnaval de Verano de Canarias, tiene la oportunidad de ser ese escaparate para otro tipo de turista que llega muy distinto el de invierno. En el de invierno está, pues, como siempre, los mercados tradicionales mucho más presentes, y ahora tenemos un momento único para vivir lo que en el puerto es una auténtica signo de identidad, que es este carnaval de verano con el único rey del carnaval, cuando ahora están de nuevo, ¿no?, esos debates sobre la igualdad, si elecciones de reina, de rey.
En el puerto
tenemos todas las oportunidades. Teníamos reina del carnaval hace 50 años, y ¿por qué no le íbamos a dar la oportunidad a hombres que quieran ser rey del carnaval, que quieran ser al final lo que es un rey o una reina de un carnaval o de cualquier fiesta, un auténtico embajador que además porta un trabajo creativo de su diseñador, que es un trabajo extraordinario y que tiene que cumplir ni siquiera cánones de belleza, ¿no? Lo hemos visto en los 8 candidatos. Hay quien mide 1,60 m y hay otros que miden 2 m, y hay unos que pesan 100 y otros que pesan 60. Hay unos que tienen 20 años y otros que tienen 50. Es decir, no hay aquí ningún canon de belleza que se establezca. Sin embargo, es un elemento muy singular la elección del rey del carnaval, que nos va a servir para propiciar, como hicimos el año pasado en Alemania, para que ese intercambio tan tradicional también se renueve, sea mucho más fresco, conozca que tenemos un carnaval mucho más vivo, más vivaz, más con mayor capacidad de también cambiar y generar expectativas, y sobre todo de ofrecerle a la gente alegría sin complejo y felicidad. Estamos aquí, vamos a ver los telediarios que nos designe el destino. Por lo tanto, el tiempo que estemos, seamos un poco más felices, dejemos atrás esa rabia que a veces uno sienta, el sufrimiento que padece, y el carnaval. En general, el carnaval de verano con esta programación, con el Rey del Carnaval, el Pasacalle el domingo, que es para vivirlo en familia. La mía está esperando, porque el domingo tengo dos compromisos con la familia siempre, y son esos cosos y tal, que me perdone la agenda municipal, porque estaré con mi familia este ratito para enseñarle a los más pequeños lo que me enseñaba mi abuela, que me cogía con 6 años y me pintaba y me disfrazaba y me llevaba al coso del puerto para disfrutarlo en familia, ¿no? Eso es algo que no podemos perder, y el carnaval de verano tiene además una fiesta del flotador. Es Puretas Project, fiesta dentro del lago, buena música, buen
este
ambiente.
Año, alcalde, uno más grande.
Y yo creo que una oportunidad. Uno más grande. Yo, como saben, no sé si han visto el cartel, pero el cartel es un patito de goma, amarillo, sin ningún complejo.
Solo el patito, solo el patito.
Solo el patito.
Alcalde, muchas gracias por haber compartido este ratillo de radio. Que no pierda usted la buena costumbre de pasarse por esta casa cada vez que le venga en gana, y que siempre atiende nuestra llamada. Eso hay que sí, decirlo, que cada vez que lo llamamos, lo tenemos.
Para mí siempre es un placer estas entrevistas que tomo, además casi más como charla, por la amistad personal, por la relación con la emisora, que siempre es fantástico, y porque creo que además cada vez que vengo me dan la oportunidad de explicarme. Yo soy maestro y por lo tanto no hay nada que me guste más en la política que la pedagogía.
Y a ver si nos anuncia la próxima vez que la plaza y el edificio, todo el entorno de la antigua estación de Guagua, sigue dando pasos en una dirección, porque sabemos que es lento, que es complicado, que es tedioso, pero que los objetivos se consiguen pasito a pasito, y nos sí, va dando es. Información.
Así es, y nos vemos en el carnaval de verano.
Eso no tiene para la menor duda. El viernes.
José me ha dicho que tiene preparado el disfraz, no sé si saldrá o no.
José se disfraza siempre. Every carnaval. El viernes tendremos aquí a Roberto Medina para que nos acabe de explicar perfectamente toda la agenda. Alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias.
Siempre me encanta escuchar esta sintonía, me encantaría ver a Laura de Francisco, pero tenemos que conformarnos todos los que estamos al otro lado del micrófono en escucharla, porque no la estoy viendo. Laura, buenos días.
Buenos días, Diego.
Te he visto de pasada, de perfil, estaba yo un poco avergonzado porque digo, voy tarde, y me avisó que tenía prisa. Te me escapaste, pero eres un amor, por lo menos me dejas oírte.
Bueno, es que tengo sesión ahora y tú sabes que yo en este tema pues soy bastante rigurosa,
lo primero.
No me daba tiempo hoy de quedarme, pero en 2 semanitas estoy por ahí para verte, darte una chuchón y eso, así que ni te preocupes, que me verás pronto.
Oye, para todos, tranquilidad absoluta, que este año seguimos contando con la sección del Rincón de Diversitas para hablar de eso, de diversidad y de cómo enfrentarse a los problemas que con la ayuda de un gabinete tan profesional y tan serio como es Diversitas.
Bueno, pues sí, pues empezamos un nuevo curso. Para nosotros es como empezar el año, Diego, más o menos. Septiembre es como nuevo curso, nuevas metas y estamos trabajando en ello a tope. Y así se presenta este mes, que para nosotros pues es bastante pues duro en cuanto a trabajo.
En cuanto a trabajo y también en cuanto al trabajo que hacéis, que es un trabajo duro, porque alguno que otro que se entera de algunas cosas, es difícil esa profesión, porque cada chico, cada chica, es un mundo diferente, ¿no? No hay un patrón, no hay una agenda que diga esto en la posición 1, después tengo que hacer el 2, el 3, ¿no?
Es complicado porque, bueno, pues trabajamos con personas, cada persona es diferente, de ahí pues nuestro nombre, ¿no? Diversitas, que es diversidad. Y bueno, pues tenemos que ir ajustando siempre pues todas nuestras intervenciones a cada familia, a cada niño. Cuando vienen las chicas de prácticas, ¿no? De la universidad, me dicen, bueno, pero este niño, por ejemplo, tiene autismo, ¿no? Y tiene autismo, o este no tiene autismo, y yo le digo, ¿por qué tiene o por qué no tiene, ¿no? Porque a veces pues pensamos que los niños son como manuales de libro, ¿no? Que te dice, bueno, pues tiene esto y no es así. O sea, dentro de cada espectro y dentro de cada trastorno hay mucha diversidad y lo importante pues es seguir siempre estando al día, pues actualizándose, formándose para intentar satisfacer las necesidades individuales de cada uno, independientemente de la patología que tenga, trastorno o dificultad que presente en ese momento. Y ese es nuestro trabajo y es así.
Una duda que te iba a preguntar, ¿la complejidad de la educación actual os lleva a tener casos diferentes cada año? Es decir, ¿va evolucionando las dificultades al aprendizaje, las dificultades que presentan los adolescentes y los niños y niñas? ¿Va evolucionando o son parecidos?
Mira, en el punto, por ejemplo, a nivel de aprendizaje, sí que a raíz de la pandemia pues hemos detectado mayores dificultades, sobre todo en el ámbito de la lectoescritura, pues niños que no han tenido una buena enseñanza de la lectoescritura, pues porque la pandemia lo prohibió así, entonces empezamos a encontrar dificultades, sobre todo a nivel de el proceso de lectoescritura, de comprensión, a nivel también matemático, ¿no?, comprensión de problemas y toda esa parte. Y luego en el tema de los adolescentes, pues a raíz de la pandemia también ha habido un boom pues de niños que presentan pues más ansiedad, más dificultad para gestionar a nivel emocional, incluso pues para la relación con los iguales. Y después también un punto importante que ahora pues es común a nuestras intervenciones es el uso de la tecnología, que no lo podemos olvidar, y bueno, pues la tecnología ha cambiado también muchos patrones de comportamiento, y también es un punto importante y común que suelen tener pues muchas personas, sobre todo muchos adolescentes, ¿no?, que nos llegan.
Esto va cambiando, como todo en la vida, ¿no? Y hay que seguir permanentemente estudiando, y la experiencia que te va dando esa formación continua y diaria, ¿no? Pero
no paramos, y por eso tenía que decir hoy, porque nosotros no paramos, nuestro equipo si tiene algo muy claro es la importancia de la formación continua, de estar siempre al día con lo último que va saliendo. Y el día 7 de octubre, pues nuevamente Diversitas organiza un curso aquí en Puerto de la Cruz, en el Hotel Río Garoé, un curso sobre intervención en lectoescritura que impartirá Julián Palazón. Si no lo conocen, pues es uno de los referentes de nuestro país si hablamos de problemas en la lectura y en la escritura. Un ponente fantástico que tuve la oportunidad de escuchar en unas jornadas durante una hora y dije, quiero más y quiero más. Y bueno, vamos a tener una formación de 8 horas de duración en horario de mañana y tarde. Y creo que vamos a sacarle todo el jugo a Julián para poder ayudar, a, sobre todo pues como docentes, como profesionales de la educación, a todos esos niños que bueno, pues que pueden tener dificultades en este aspecto. Hablamos de intervención en lectoescritura, porque ya eso es otro debate, pero seguimos diciendo y seguimos metiendo lo que es la lectura en infantil, cuando no es un objetivo de infantil, sino de primaria. Y bueno, pues los niños los que tienen más dificultades, pues se ven más afectados en esa forma prematura, ¿no?, de introducir la lectoescritura. Así que yo que ustedes no me lo perdería, ya son muchísimas las personas inscritas, tanto en modalidad presencial como modalidad online, que pueden cursar desde cualquier parte. Y bueno, que va a ser un curso maravilloso, que estamos deseando que venga Julián aquí con nosotros a compartirnos todas sus experiencias y su conocimiento.
¿Dirigido solo a profesionales y docentes o también para padres y madres?
También va dirigido a familias. Nuestros cursos siempre intentamos que sean accesibles también a las familias, porque muchas veces pues los padres dicen, oye, estoy en casa y estoy intentando que mi hijo lea, y a veces es contraproducente, ¿no?, las formas que tenemos de enseñar a nuestros hijos o de entender que no podemos ponerle el texto que le están mandando, sino que tenemos que ir un poquito más abajo, y aunque ya en su clase pues conozcan todo el abecedario y ya estén escribiendo palabras, pues a lo mejor nuestro hijo tiene que seguir con un refuerzo de las vocales o de las primeras consonantes, ¿no? Entonces, creo que es también muy interesante que las familias tengan acceso a este tipo de formación, que, digo, Julián es un gran comunicador y un gran profesional, y creo que también les valdrá pues para esas familias que tengan niños con dificultades en los procesos de lectoescritura.
El próximo día 7 de octubre en el Río Garoé del Puerto de la Cruz, este curso, pero también se tiene que apuntar en la página web, y no me sé la página web.
Pues la página web es www.gmdiversitas.es, ahí tienen en nuestro apartado de tienda toda la información, los contenidos, organización horaria, y pueden hacer la inscripción por ahí. Y nada, que estamos de verdad que encantadas. Dentro de poquito les anunciaré una nueva formación que llevaremos a cabo en noviembre, que todavía no la estoy preparando ahí para lanzarla, pero que también va a ser muy interesante, y esta sí que creo que a los papás les va a llamar mucho la atención y les va a servir mucho. Así que seguimos intentando, Diego, dar lo mejor, intentar ayudar a las familias, intentar ayudar a los docentes, y ese es nuestro objetivo, ha sido durante muchos años y este año no iba a ser menos, así que seguimos ahí en la batalla intentando dar lo mejor posible de nosotras, la verdad.
Laura, en 15 días te veo, igual te veo antes, pero aquí en estos micrófonos amigos de Gente Radio te quiero ver en 15 días. Así que felicidades por el trabajo que desarrollas, que la verdad que es fantástico y muy eficiente, y que todo salga bien, hoy, mañana y pasado.
Pues sí, pues vamos a ello igualmente, y nada, pues encantada de empezar una nueva temporada en Gente Radio. Le decía ahora a José que ya es la temporada número 11, que no me lo creo.
Llegarás a la mayoría de edad.
Pues sí, dentro de poco ya, la temporada número 11 empezamos, y bueno, que espero que este espacio que nosotros pues brindamos a todos los oyentes les sirva pues para acercarse un poquito más al mundo de la diversidad, para comprender pues a los niños, a los adolescentes y a los adultos también, que ahora me voy a una sesión con una paciente adulta, y bueno, para saber lo que hacemos y para tenernos pues ahí en el momento que a lo mejor pues les hiciera falta sin ningún tipo de compromiso, pero sí saber que bueno, pues que tienen ahí también un apoyo y que ese es nuestro objetivo, ¿no?
Pues bienvenida a una temporada más, la onceava, y seguro que llegamos a cumplir la mayoría contigo, Laura. Un beso muy grande. Seguro. Y hasta dentro de 15 días.
Un buen día, Diego, chao.
Bueno, pues con el Rincón de Diversitas concluimos el programa de hoy. Mañana les espero nuevamente a las 7:30. Tenemos un programa muy, muy, muy interesante. Tendré que un poco filtrar la escaleta porque no me cabe todo en 3 horas y media de programa. Saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo disfruta estando enfrente del micrófono intentando hacerles pasar la mañana lo más agradablemente posible. Un abrazo para todos. Mañana a las 7:30 más.